5, 4, 3, 2, 1.
Digital, el sonido de la tecnología.
Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la 169, la edición 169. Tras 7 días recogiendo lo mejor de la tecnología, lo mejor de la informática, buscando por todos los sitios y trayéndote los mejores contenidos, ya estamos aquí para ofrecerte pues buenos contenidos de verdad, ofrecerte datos importantes, y la verdad es que hoy vamos a tener mucha participación de vosotros. Participación que ha llegado esta semana en todos los formatos que siempre ponemos a vuestra disposición a través del correo electrónico
oyentes@enredando.net.
También a través del buzón de voz 94 483 30 10 10, que ya está empezando a tomar actividad el buzón de voz. No hay nada como ofreceros algo tan interesante y tan divertido como entradas de día, pases de día para la Euskal Encounter 14, que ya está a la vuelta de la esquina. Así que si resides en Vizcaya o tienes no te queda muy lejos y te apetece acudir a la Euskal Encounter 14, si nunca has estado delante de un encuentro de este tipo, has visto qué es lo que sucede dentro, ahora tienes la oportunidad con Euskadi Digital, con Enredando y también, como no, con la organización de la Euskal Encounter, de conseguir un pase gratuito para todo un día, el que tú quieras, entre el 22 de julio y 25, que es cuando se va a celebrar en el Bilbao Exhibition Center. Además, tengo buenas noticias, hablaremos de las conferencias, ese área que Euskadi Digital lleva ya desde hace unos cuantos años, 4 o 5 años, que Euskadi Digital te ofrece siempre las mejores conferencias en el entorno de la Euskal Encounter, esta edición 14, y que este año pues vamos a ofreceros también algo que esperemos os guste. Hablaremos hoy de las conferencias, cómo no. Y muchos más contenidos que hoy van a hacer de este un programa inolvidable, esta edición 169, ya muy poquitas ediciones, tan solo dos, que nos separan del mes de agosto, que nos separan del verano, del descanso. Bueno, el verano ya estamos, ¿no? Sino que se lo preguntan al termómetro, pero que realmente ya dentro de poquito nos cogemos un mesecito de descanso, porque sí que también os puedo anunciar que Enredando estará aquí el mes de septiembre. Nos adelantamos un mes a lo que habitualmente solíamos hacer, y pues No volveremos en octubre, sino que volveremos en septiembre. Más que nada para que la espera se haga más corta a todos aquellos que os gusta todo lo que hacemos aquí en Enredando, y quienes, bueno, estabais diciendo, hombre, por fin se van de vacaciones, que ya nos van a dejar en paz y tal. Pues mira, lo siento, esta vez en vez de 2 meses vamos a estar un mes de descanso, porque en septiembre volveremos, ya que hay contenidos muy interesantes y desde luego se presenta un fin de año intenso en lo que al lanzamiento se refiere. Vamos a arrancar esta edición 169 de Enredando, Y sí que te aconsejaría que ahora, si quieres, visita la página web de Euskadi Digital, www.euskadigital.net, y verás cómo está el logotipo de la Euskal 14, del Euskal Encounter 14. Pulsa encima de él y verás lo que tienes que hacer para conseguir ese pase gratuito de un día de duración a la Euskal Encounter. Es muy sencillo, solo tienes que llamar al buzón de voz al 94 483 3010. Luego vamos a escuchar llamadas, porque claro que hemos tenido, y ya verás cómo la verdad es que es muy fácil llevarte uno de esos pases. Tenemos 50 que vamos a entregaros, así que ya veis que de momento hay, pero sabéis que esto se agota como que muy rápido, así que rápidamente nos podéis llamar al 94 483 3010, es el buzón de voz de Enredando, y simplemente con que nos enviéis un saludo navideño, sí, un saludo de verano a todos los oyentes y al equipo de Enredando. Y también al finalizar el mensaje tenéis que dejar vuestro nombre y apellido, para que podamos poner con vuestros datos en acreditaciones de la Euskal un pase de día para que podáis ir en cuando queráis. No es para ningún día en concreto, ya que nos habéis preguntado, oye, ¿esto es para algún día y tal? No, pues mira, entre el 22 de julio, que es sábado, y el 25 de julio, que es martes, pues podéis acudir cuando queráis. Yo os aconsejaría 22, 23, 24. El 25 ya, hombre, si es día de party, hasta las 6 allí todo está funcionando. Lo que sucede es que ya muchos pues deciden emprender el regreso a casa, con lo cual pues quizás no es tan llamativo como puede ser el 23, y sobre todo yo creo que el día más grande, el día más importante va a ser el 24, ya que siempre es cuando más gente se junta. Y además el 24 a la tarde, el 24 a las 7 de la tarde, haremos Enredando en directo allí para ti. Bueno, en directo no exactamente, porque haremos el Enredando el día 25, que se emitirá al día siguiente. Así que si quieres ver cómo es Enredando en vivo, pues el 24, el día 24 de julio, lunes a las 7 de la tarde, en el Bilbao Exhibition Center, en la Euskal Encounter 14, haremos el programa para ti. Como te decía, tenemos muchas cosas que contarte y todavía yo creo que alguna me he dejado en el tintero, así que lo mejor es que empecemos a ponerle en marcha este programa 169 con los saludos cordiales, como siempre, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible Enredando. Los telecentros realizan la labor de acercar la informática y el uso de Internet a la población. Su papel es vital para cualquier comunidad que se quiera considerar integrada en las TIC. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen una mesa redonda celebrada en el pasado Congreso de Telecentros, donde participaron Ángela Huertas, del Instituto Tecnológico de Aragón, Francisco Prieto, director de la Sociedad de la Información en la Fundación Asturiana CEDIC, y Carma Peiró, periodista digital y autora del libro de los telecentros. La moderación corre a cargo el director gerente de la Sociedad Informática EGIE Gobierno Vasco, Agustín Elizegui. No te lo pierdas este sábado día 15 desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital. Antes de nada, decirte que en unos minutos vamos a charlar con Yagoba Itxaso, que es el responsable de Bexitec. Bexitec es la cosa más importante que va a suceder este año en la Euskal Encounter. Se llama Bexitec, una feria de informática dentro del seno de la Euskal Encounter. Lo vamos a escuchar, vamos a charlar con él en tan solo unos minutos, pero antes un pequeñito descanso musical.
Cuanto más honda es la herida, menos siento el dolor. Y en ese absurdo confío hasta lograr por fin el ánimo imperturbable que me permita enfrentarme a las pequeñas cosas con cara de póker. Tuve unos años decentes, los recuerdo muy bien. Lo perdí todo y tal vez lo merecí. Las ambiciones que nunca tuve hoy se despiertan, me asaltan y me encuentran con cara de póker. Voy a cerrarme a ver películas de Bergman hasta acabar conmigo. Canciones de perdedores, todas hablan de mí. Diría incluso que yo las escribí. O Hoy los amigos me hacen pasillo. Por aquí llega el pichichi de los sueños rotos con cara de poker. Voy a encerrarme a ver películas de Bergman hasta acabar conmigo. Cuanto más honda es la herida, menos siento el dolor.
Cara de póker es lo que se te va a quedar a ti, como no llames rápidamente al buzón de voz de Enreando en el 94-483-3010 y pidas ya tus pases de día para la Euskal Encounter. Os por llamada os indicamos que podéis conseguir dos pases de día. Por si quieres ir acompañado o acompañada, no hay ningún problema. Con una sola llamada puedes indicar, eso sí, al final indican los nombres de las dos personas para que podamos, como digo, reservarlos a ese nombre. 94-483-3010 ya está funcionando 24 horas al día. Siempre está funcionando el buzón de voz de Enreando. Y además ahora entregándote muy buenos regalos.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
La semana pasada estuvimos hablando aquí en Enreando precisamente de la Euskal Encounter, que ya dentro de muy poquitos días va a abrir sus puertas para acoger a todas las personas que año tras año nos reunimos, me incluyo incluso, porque siempre nos gusta ver el ambiente y poder disfrutar de un montón de cosas que se ofrecen como siempre en el Bilbao Exhibition Center, en el BEC, y que este año no va a ser menos. Y como estamos buscando las novedades y queremos ofrecerte siempre lo mejor de lo mejor, pues vamos a hablar de Bexitec, la feria informática que se engloba dentro de la Euskal Encounter y que tendrás este año además la oportunidad de poder visitarla. Por ello vamos a charlar un rato con Jagoba Itxaso. Arratsaldeon, buenas tardes, Jagoba.
Hola, Rafa.
Bueno, buenas tardes, y sobre todo que ya hacía tiempo que habíamos hablado, pues hablando un poquito de las tendencias, de modding y esas cosas, que es un poco en lo que vosotros trabajáis, en lo que más experiencia tenéis, pero bueno, de estar como expositores, vamos a decirlo así, como pues una tienda como con el nombre ModPC, que seguro que muchos os conocen, pues ahora ya el enfrascaros en una aventura como esta es un cambio importante, ¿no?
Sí, efectivamente, hemos pasado de ser un stand, pues bueno, a hacer una pequeña movida que hemos comenzado gracias a que nos ha dado vía libre la organización de la Euskal, y bueno, junto con ellos precisamente pues hemos empezado a hacer este tremendo embolado que representa hacer toda una feria de informática.
Una feria informática que me imagino que bajo vuestro punto de vista era lo que le faltaba a la Euskal, ¿no?
Sí, efectivamente, creíamos que bueno, la Euskal tiene muchas cosas interesantes, día a día pues va creciendo con uno u otro aspecto. Vimos en la Euskal como un buen lugar para que una feria de informática de cara a cliente, en lugar de como al canal, como puede ser la feria del SIMO, etcétera, pues bueno, que hemos visto en la Euskal un buen sitio para comenzar una feria en este estilo, es decir, encarada al cliente final.
enfocado al cliente final y algo que faltaba, y qué mejor que un encuentro informático de la talla de la Euskal, que ya cuenta con 14 ediciones, cuenta con una dilatada experiencia en eso de reunir personas y ofrecer cosas interesantes en torno a la tecnología. Me imagino que no será difícil organizar algo de este estilo, ¿verdad, Yago?
Bueno, no es lo más fácil del mundo, pero hay muchas marcas interesadas, hay mucha gente que confía en el proyecto y, bueno, de una forma u otra lo vamos a sacar adelante. De todas maneras, este año, obviamente, pues es una presentación, una pequeña muestra de lo que puede llegar a ser Bexitec, de lo que puede llegar a ser el año que viene, el año siguiente. Pero bueno, ya es algo. Lo que tenemos este año va a ser interesante, espectacular, y yo creo que todos aquellos que nos visiten pues van a recibir algo a cambio, es decir, que se lo van a pasar bien, van a poder ver cosas interesantes y, bueno, van a tener diversión.
Yago, desde luego sí que me gustaría destacar un asunto importante. Estamos regalando pases de día para acudir a la Euskal Encounter aquí en Euskadi Digital, y sí que me gustaría recalcar que mediante esos pases también se puede visitar Bexitec, ya que está englobado dentro de lo que es el pabellón, que es el 5, ¿no, Yago? ¿Va?
Efectivamente, el pabellón 5, el pabellón sin columnas más grande de Europa, si no me equivoco.
Bueno, y que está en Bilbao, ¿no?
Efectivamente, en Baracaldo, para ser más exactos.
Bueno, pues efectivamente, el pabellón 5, ubicación del Bexitec, con los pases de día podréis acceder a ellos. Y, Yago, ¿qué es lo que va a encontrar un visitante cuando pase por la puerta virtual, aunque está ahí englobado? ¿Qué es lo que va a poder ver en Bexitec?
Bueno, en bexitec.com, la página de la feria, pues se puede ver ya un poquito pues el render de lo que será la feria. Estará formado por un grupo de stands que forman un círculo, por así decirlo, un rectángulo, mejor dicho, y en él se van colocando pues diferentes marcas que quieren mostrar sus productos a aquellos que les visiten. No solamente eso, no solamente vas a poder ver productos de hecho muchos de ellos novedosos que se van a presentar en la propia Euskal, sino que vas a poder también disfrutar de los productos en sí, vas a poder probarlos, manosearlos, los vas a tener delante. Tampoco solamente eso, vas a tener un escenario donde se van a montar una serie de cosas, unas charlas, se van a montar unas competiciones, se van a montar pues un pequeño, yo que sé cómo decirlo, vamos, un escenario en el que tendrás pues un tema alternativo pues encarado a esos productos concretos que se van a mostrar, pues para tener otro aspecto más de la party, sin más. Hombre, vas a poder encontrar muchas cosas, la verdad. Vas a poder encontrar regalitos, vas a poder encontrar bastante diversión, como he dicho antes, vas a poder encontrar un poquito de todo. Sobre todo, pues bueno, marcas de modding, marcas para de games, vas a poder encontrar cajas espectaculares, vas a poder encontrar pues incluso artículos de gimnasio, vas a encontrar un poquito de todo. No solamente va a ser una feria de informática al uso, sino que va a ser un poquito más amplia.
Tú vas echando las piedras, Yagoba, y me estás dejando cosas pues realmente impresionantes. Artículos de gimnasio, ¿qué vais a poner? ¿Y unas pesas así para levantar?
Hombre, supongo que ya conocerás Powerball. Bien, Powerball es un artículo de gimnasio. Bueno, pues no va a ser el único que va a estar ahí. Va a haber otra cosa, y no digo más.
Y no nos lo adelantas. Venga, Yago, sé bueno. Cuéntanos qué.
Bueno, no es una sorpresa tan grande. Supuestamente, si no hay ningún problema, tendremos también el Slamman ahí. ¿Y qué es el Slamman? Bueno, pues es un cacharro con forma de persona para darle de golpes. Es el resumen. Te va marcando exactamente dónde le golpeas y tiene una serie de ejercicios que te va marcando dónde tienes que golpear, etcétera. Y bueno, lo podéis ver en la propia party, en el propio Bexitec, podréis ver el aparatillo porque así hablando no creo que os haga a la idea, pero vamos, bueno, es divertido.
Es como si fuera, por ejemplo, a ver, se me ocurre, como si fuera un maniquí.
Eso es una especie de maniquí, es un tretentí eso, ¿sabes? Los tretentíes de hace un montón de años eran piratillas y tal, ¿no te acuerdas de que te tío?
Sí.
No, pues, o sea, que sé que le golpeabas y se volvía a poner de pie. Bueno, pues esto es lo mismo. Le golpeas y se vuelve a poner de pie. Es una especie de tentendieso, pero de 2 metros de alto. O metro y medio de alto, vamos.
Y él no te puede pegar, ¿no?
No lo sé, si le das muy fuerte igual te devuelve. Habrá que probar.
Bueno, pues la informática, que no solo ya es hardware, chips, placas de circuito, tarjetas gráficas, sino que también tiene un aspecto lúdico, ¿no? Porque creo que no va a ser el único.
Efectivamente, ahora ya pues la informática pues es un concepto muy amplio y se se utiliza la informática en muchísimos más aspectos. Pues bueno, tendremos, entre otras cosas, para ver el aspecto divertido de la informática, pues camisetas divertidas. Estarán en ropa aquí que llevan un montón de camisetas muy, muy curiosas, y que encima podrás estamparte tus propias camisetas en la parte, y lo que creemos que va a ser bastante espectacular. Por cierto, una primicia de ayer.
Eso es lo que me gusta, Iago, que nos sueltes primicias, efectivamente.
Sí, eso es. Pues van a estar, gracias a VIAG Technologies, las chicas de... con el nombre. Sí, las chicas de Girls of Destruction. ¿Quiénes son esas chicas?
Cuéntanos.
Vale, pues es el clan gamer femenino más importante del mundo. Tienen algunas de las principales gamers femeninas del planeta, y bueno, van a ir allí a la Euskal a demostrar lo que puede hacer una mujer.
¿Van a estar los 4 días?
Creo que hace falta. Pues supuestamente sí, sábado, domingo, lunes y martes.
Vale.
Al menos sábado y domingo seguro al 100%.
Es para tomar nota, no sé, que algún oyente diga, yo quiero ir cuando estén las chicas y tal, y por si hay que decirles algún día especial, o sea que van a estar los 4, ¿no?
Bueno, el horario es de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lo que es la feria. Ajá. En sí, aunque bueno, hay que comentar que todos los productos que se muestran en la feria se venden en la propia feria. Nosotros ModPC realizamos esa venta, lo hacemos para como servicio a la Euskal, como se ha venido haciendo los dos últimos años lo de la venta, pues este año se mantiene, se siguen vendiendo productos. Y bueno, que de 10 a 10 de la noche está la... De 10 de la mañana a 10 de la noche está la feria abierta, y de 10 de la noche a 10 de la mañana se siguen pudiendo hacer compras en el pequeño sitio que vamos a dejar, porque bueno, la partilla sabemos que no duerme, 24 horas en pie, naturalmente.
Bueno, pues 24 horas en pie, pero los stands que echarán una cabezadita de 10 de la noche a 10 de la mañana,
stands, sí.
que por lo menos les dará...
Como PC no dormimos, pero los stands tendrán que dormir.
Bueno, pero sí, es cosa innata vuestra, ¿no?
Sí, yo creo que ya nos hemos acostumbrado, somos un poco crápulas, por así decirlo.
Pues asuntos muy interesantes que van a tener lugar en Bexité, que es la primera edición. Merece la pena visitarla, merece la pena conocerla de primera mano, que no te lo cuenten, que seas tú quien lo visite. Ya sabes que aquí estamos regalando pases de día, así que haz lo que tienes que hacer, llama al buzón de voz de Enreando, déjanos un saludito y te entregaremos un pase de día a la Euskal Encounter, que lleva implícito la visita, por supuesto que obligada, a Bexité, ese espacio que en la Euskal este año se renueva y se hace para... se orienta hacia lo que es una feria informática, poder ver hardware. Software todavía no hay, ¿verdad?
Software, pues bueno, hay una marca que es probable que vaya, pero también va a ser sorpresa, me temo.
Bueno, pues estás...
Una marca es muy probable que haya.
Por lo menos hoy nos estás dejando llenos de primicias y de sorpresas, así que estamos teniendo un poquito de todo. ¿Algo más que nos quede por añadir?
Pues nada, que en bexite.com se vienen de vez en cuando para ver esas sorpresas, que es el sitio donde van a poder ver pues los precios de los productos que se van a presentar, pues toda clase de novedades, el horario de las cosas que se van a montar en el escenario, que estén al loro todos aquellos que vayan a la Euskal, a esta página, porque van a poder llevarse regalitos gracias al tema, y nada más, que visiten bexite.com, que se lo van a pasar bien con la página, y si sois visitantes de la Euskal, vamos, vais a aprovecharlo mucho la visita.
Vamos, que yo también lo aconsejo, yo lo dejo caer por ahí, que con esto del pase del día, pues mira, te vas por allí, entras en la Euskal, además que dura todo el día, puedes estar un rato a la mañana, otro ratito a la tarde, puedes aprovechar esas horas para poder ver el ambiente de la Euskal, más de 3.500 ordenadores encendidos con todos sus usuarios llegados desde todos los puntos, pues voy a decir del planeta, vamos a sacarnos un poquito más cortos y vamos a decir que de Europa, y mostrando todo lo mejor de la tecnología en competiciones, también pues juegos y diferentes zonas, y este año como novedad Bexitec, esa feria informática que se engloba dentro de la Euskal Encounter y que podrás visitar con un pase de día. Esto sí que no es una zona, digamos, abierta a todo el mundo. Desde luego, si quieres, puedes adquirir en la entrada de la Euskal Encounter un pase para que puedas acudir, pero si tienes suerte, llama ya mismo y consigue con Euskadi Digital ese pase para la Euskal Encounter número 14, que engloba, repito, Bexitec, y hoy Iago Beitsaso, el responsable de Bexitec, pues está charlando un ratito con nosotros. Me imagino que todavía es pronto para decirlo, pero ¿tú crees que ya hay fuerzas para ir pensando en la que del año que viene?
Naturalmente, ya hemos comenzado a pensar en ella, ya hemos hecho nuestras pesquisas, ya hemos hablado con varias marcas, y vamos, desde que acabe la Euskal Encounter de este año y hasta la próxima edición, trabajaremos con esa siguiente edición de Bexitec. estaremos, será más grande, lo digo desde ya.
Iago Itxaso, organizador de Bexitec, la feria de informática de la Euskal Encounter 14. No te lo pierdas, visítala, te ponemos todas las facilidades. Pues nos vemos en Bexitec, Iago, y muchísimas gracias.
Nos vemos, Rafa, muchas gracias a ti.
La verdad es que este año merece la pena visitar la Euskal Encounter 14. Ya ves que tienes muchas posibilidades de divertirte con las conferencias. También ahora hemos hablado de Bexitec, los 3.500 y pico, vamos a dejarlo y pico, ordenadores que van a estar ahí encendidos, que van a estar siempre con todas las personas que se acercan desde todos los puntos, sobre todo el Estado español, pero también de Europa. Suelen llegar gente de Francia, Alemania, Holanda, así que sí que hay buenas posibilidades de pasarlo bien y de ver asuntos interesantes para todos los gustos. Referente a Bexitec, que es la novedad este año, puedes ver toda la información en www.bexitec.com. Si no sabes cómo se escribe Bexitec, porque nos está dando bastantes problemillas con eso de la X, la C y tal, te lo deletreo: B-E-X-I-T-E-C. Si aún así ves que no encuentras la página, puedes visitar www.enredando.net y nuestro portal. Verás que justo donde pone Ciberchoco, hablamos de la entrevista con Yagoba, y ahí mismo verás cómo se escribe Bexitec para que puedas encontrarlo en internet. Si quieres localizar toda la información, así de fácil lo podrás hacer. Yo creo que ahora teníamos que ir a escuchar ya saludos que hemos recibido a través del buzón de voz, que por supuesto son ganadores de ese pase de día a la Euskal Encounter. Vamos a escuchar uno de ellos.
Un saludo a todos los escuchas de Enredando, y sobre todo a ti, Rafa. Me acompañas todos los días en el coche y ondo pasa una, eta urrengo batearte.
Muchísimas gracias, qué ricasco. Urko Sagasti desde Algorta, que nos saluda, dice que le acompañamos siempre en el coche. Oye, pues a ver si me dejas un poco conducir, ya que vamos ahí haciendo de compañía, aunque no sé yo, porque con esto del carnet por puntos que acaba de comenzar, pues como te paren, igual tú dices, no, es que mire, es que me ha pasado esto porque es que estaba conduciendo aquí el de la radio, y ya lo siguiente que te van a hacer es soplar, pero fijo, Gracias, Urko, por ese saludo. Tienes una entrada, un pase de día a tu nombre. En la recepción del Euskal Encounter te presentas allí, enseñas el DNI, lo muestras, y cualquier día entre el 22 y 24 de julio podrás visitar este encuentro, que lleva por su 14ª edición y, como siempre, con contenidos nuevos que nosotros siempre te contamos aquí. Hemos recibido otra llamada, pero que no le vamos a dar, no le vamos a dar el pase, porque yo creo que no se lo merece, porque sobre todo es que se le olvidó decir quién es. Vamos a escucharla y a ver si me entendéis por qué no se la vamos a dar. Esta es. Sí, también quiere un pase. Quiere un pase de un bit. Bueno, suficiente, ¿verdad? Pues desde luego que esa llamada no tiene el pase, pero si llamas tú ahora mismo, 944-83-30-10, y nos dejas un saludo igual que ha hecho Urko, y finalmente, ya ves que no lo hemos emitido, pues nos dejas tu nombre y tu teléfono para que podamos confirmarlo de todas formas en el programa de la semana que viene, el 18 de julio, 18 y 20 de julio, aquí en Euskadi Digital, en Enreando, daremos el listado de todas las personas que lo habéis ganado, así que yo no esperaría último momento, sino que directamente pues llaméis ahora mismo, porque no cuesta absolutamente nada, y si quieres un pase, fenomenal. Si quieres dos, también fenomenal. Nosotros continuamos, como siempre, Enredando.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Ahora llega el momento de conectar con El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, donde ya está Iñaki Lázaro preparando la próxima edición. ¡Arratsaldeon, Iñaki!
Hola, muy buena, Rafa.
¿Hay novedades interesantes en esta ocasión?
Sí, una semana más. Tenemos el placer de esa invitación que nos hace semana a semana para ir anticipando ya lo que sean contenidos de la próxima edición del Guardián, que será ya la número 85, acercándonos al término de la segunda temporada, pero que desde luego que no estamos descuidando toda esa información información que queremos dar a todos los oyentes. Por eso, si la semana pasada teníamos una sección muy completa sobre software libre, sobre seguridad en software libre, esta próxima no va a ser mucho menos, va a ser, al contrario, va a ser más, van a ser novedades y van a ser contenidos relacionados con la seguridad en software libre, como una de esas novedades que hemos incorporado en este tramo final de la temporada. Y tenemos más novedades también en forma de sorpresas que seguro que van a seguir encantando a todos los oyentes del Guardián. Una de ellas es el reparto de premios. Nos acercamos a la Euskal Encounter y por supuesto que Euskadi Digital va a estar ahí en forma de regalo de invitaciones y en forma también pues de tener la oportunidad de conocer al equipo de Euskadi Digital, al menos pues una representación. Igual todos no podemos estar por diferentes motivos, pero sí trataremos de dar apoyo a ese importante evento y desde nosotros, por nuestra parte, también tratar de transmitir información segura. Y por eso decimos que tenemos premios, premios como los que seguramente ya has comentado y seguramente seguirás comentando en próximas ediciones tanto de Enredando como nosotros también del Guardián. Y otra cuestión que quiero recordar son el regalo de premios relacionados con la seguridad. Tenemos productos de seguridad, gentileza de Panda Software, y estaremos encantados de repartirlos en este tramo final, pues para que en verano nadie se queje de que le ha entrado un virus, que no tiene un antivirus actualizado, que no lo tiene registrado. No va a haber excusa, porque nosotros a los fieles oyentes, los que durante esta temporada nos han seguido, pues les daremos premios. Y también tenemos siempre el premio de la información, o al menos tratamos de seleccionar esos contenidos que para la próxima edición van a protagonizar esas secciones, como la sección de noticias seguras, seguridad a fondo y virus de la semana. Ya sabes, Rafa, que a estas alturas pues no te puedo anticipar los virus, porque hasta última hora estamos preparando y estamos recogiendo la información, pero sí te puedo anticipar que todo este mes de julio hay un grupo de hackers que están identificando vulnerabilidades en los navegadores. Una noticia que nos llegaba desde el Diario de Tecnologías de Información y es algo que realmente nos parece espectacular, como ese grupo de hackers, concretamente personas que también trabajan con una compañía de seguridad informática, CSIS, que considera que esa publicación de las vulnerabilidades es directamente irresponsable, porque hay que recordar que este tipo de cuestiones generalmente suceden, esa publicación de vulnerabilidades, cuando ya las diferentes compañías de software tienen los correspondientes parches y actualizaciones. Pero si estamos hablando de cuestiones que se descubren cuando todavía no hay una vulnerabilidad ya resuelta, es decir, es una vulnerabilidad completamente nueva y no han podido hacer un parche, pues el peligro es mayor, porque tanto las empresas de seguridad que hacen los parches, o en este caso fabricantes de software, como también los que se aprovechan de esas vulnerabilidades, pues podrían aprovecharse esa situación. Básicamente se aprovecharían los que tratan de enviar phishing, spam y todo este tráfico de correo inmenso, y para ello pues aprovechan diferentes puertos abiertos, diferentes vulnerabilidades, sobre todo en programas como correo electrónico, y destacando en el primer puesto de la lista las vulnerabilidades en navegadores web. Así que de eso también hablaremos en esta próxima edición del Guardián. Recordándote que la semana pasada hablábamos de vulnerabilidades en programas, aplicaciones como StarOffice, OpenOffice, y que las cuestiones de las vulnerabilidades pues también tienen su importancia, sobre todo cuando somos usuarios de aplicaciones, sobre todo navegadores de internet, insisto, programas de correo electrónico, suite ofimáticas, etcétera, etcétera. Y así, de forma resumida, es nuestra declaración de intenciones para la próxima edición de Guardián. Ya saben todos los oyentes que damos mucha más información y que, pues siempre, como la actualidad manda, tenemos que adaptarnos a esa actualidad que llegará en ese tramo final, en el fin de semana, para ya pues ir preparando esa edición, como digo, número 85 del Guardián. Así que, Rafa, muchas gracias por esta oportunidad. Vamos poco a poco despidiendo la temporada, pero desde luego que todavía nos quedan temas apasionantes y temas interesantes para compartir con todos los oyentes.
Muchísimas gracias, Iñaki. En 7 días nos volvemos a escuchar.
Muy bien, Rafa, hasta la próxima semana.
A las 9 en casa.
Sí.
Y sobre todo nada de ir con desconocidos.
Pues sí, papá.
El 14% de los menores se han citado con un desconocido a través de Internet. ¿Vas a dejar a tu hijo solo ante los peligros de la red? Controla el acceso a contenidos no deseados con el nuevo Platinum 2006. Nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Los telecentros realizan la labor de acercar la informática y el uso de Internet a la población. Su papel es vital para cualquier comunidad que se quiera considerar integrada en las TIC. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen una mesa redonda celebrada en el pasado Congreso de Telecentros, donde participaron Ángela Huertas, del Instituto Tecnológico de Aragón, Francisco Prieto, director de la Sociedad de la Información en la Fundación Asturiana CEDIC, y Carma Peiró, periodista digital y autora del libro de los telecentros. La moderación corre a cargo el director gerente de la Sociedad Informática EGIE Gobierno Vasco, Agustín Elizegui. No te lo pierdas este sábado día 15 desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital. Seguimos enredando, continuamos en esta edición en Euskadi Digital, como siempre, y llega el momento de resolver esas dudas que todas las semanas se plantean y que Xabi Azumendi nos acerca cordialmente. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, kaixo, ya se nota que llega el veranito, ¿eh? Estos calores son de verano.
Cuidado, que en Sudamérica, en el hemisferio sur, estamos en invierno, ¿eh? O sea que depende de dónde nos estén escuchando.
También es verdad, también
es verdad.
Yo no
sé si Xabi, si lo bueno será quedarse en el Ecuador, quedarse en la mitad y así ni verano ni invierno, igual es la solución, ¿eh?
Ni frío ni calor, ¿no?
Ni para adelante ni para atrás, ni para arriba ni para abajo.
Vale, estamos melancólicos hoy.
Bueno, pues vamos a ir resolviendo directamente, que además hemos tenido participación de Ramón, un oyente desde Zorroza, que hacía mucho tiempo que no sabíamos de él, que no nos preguntaba nada, y bueno, pues ahora se le ha ocurrido hacer algo con las particiones, y bueno, pues que está un poco asustado el hombre, ¿no?
Ese peligro, amigo, el de las particiones, que si no estamos seguros de lo que hacemos, la verdad es que es mejor ni tocar, porque al final, a no ser que tengamos una copia de seguridad de los datos que tenemos en el ordenador, pues la verdad es que puede ser susceptible de perder datos. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, y pues bueno, a Ramón parece que le ha pasado algo raro, y pues bueno, sí que ha podido perder algún dato, o sea que nada, si quieres leo la consulta.
Vamos con ella.
Venga. Hola, Rafa, he hecho una partición de disco poniendo FDisk, tenía 13 gigas y ahora solo tengo 2 gigas y lo que tenía antes lo he perdido. No veo nada más que 2 gigas y los otros desaparecidos. No sé ni si hay alguna forma de buscarlos con algún programa, con alguna coordenada en MS-2. Me imagino será sentencia o así.
Un comando.
Sí, otra pregunta que tengo que poner para ver mi... Otra pregunta es saber qué tengo que poner para ver mi IP en MS-2 o como sea.
¿Mi IP?
Para ver cómo
¿Qué es mi IP?
La IP, sí.
Ah, la IP. IP. Vale.
Es para ver cómo funciona mi cable modem de Euskaltel. Hay un apartado que pone diagnóstico del cable modem, pero hasta no saber mi IP no puedo hacerlo. Muchas gracias por adelantado, y a ver si me puedes decir algo antes del programa, porque estoy desesperado.
Bueno,
nada, veo que le has respondido, o sea que te paso la consulta,
Ramón. Bueno, sí, efectivamente. Además, Ramón aprendió muy bien esto de imprimir pantalla, eso de hacer capturas de la pantalla, y nos envió pues un pantallazo de cómo estaba el asunto, y se ve pues que el disco dice que tiene 2 gigas, y yo no sé para qué quiere más, pues con la cantidad de virus y de cosas que hay para llenar, yo creo que es mejor que se quede en poco y así tiene menos riesgo, ¿no? Así ni caben los virus, o sea que...
Eso es un límite de MS-2, ¿no? MS-2 creo que como máximo tenía... te permitía hacer hasta 2 gigas.
O MS-2, no sé si era MS-2 o eran las BIOS de las placas base. Sí, que efectivamente había un límite, como bien dices, pero bueno, que ahora mismo no recuerdo. Bueno, lo que ha sucedido es algo tan sencillo como que ha vuelto a hacer la partición del disco duro, y en vez de crear una que ocupe el 100% del disco, pues ha hecho una que solo ocupa 2 gigas, el resto lo tiene sin particionar, con lo cual pues uno, efectivamente ha perdido todos los datos, cosa que ya se habrá dado el cuenta perfectamente, y segundo, el resto del disco no se ha perdido, sino que está sin particionar, está sin asignar, con lo cual pues está un poquito ahí en el aire. Y está muy bien esta consulta, Xabi, porque bueno, pues ya lo hemos tratado en varias ocasiones, y parece que esto de las particiones es algo que da un poquito de miedo pues a las personas que andamos con el ordenador, y sobre todo a quien lleva menos tiempo. Parece que eso de las particiones mejor no tocar, y por ello pues vamos a aprovechar, si te parece, Xabi, para hablar un poquito qué son las particiones. Si quieres esto, coméntalo tú mismo.
Sí, bien. Bueno, al final cuando compramos un ordenador, pues el ordenador de alguna manera la información la almacena en un disco duro, ¿no? Un disco duro físico o varios discos duros, pero bueno, normalmente cuando solemos comprar el ordenador, pues tenemos un disco duro de 80, de 100, de 200 o de los gigas que sean. Y ahí nosotros almacenamos toda la información, pues el sistema operativo, los datos, los programas que vamos instalando, el correo electrónico descargado, todo lo solemos almacenar ahí. Bien, ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si se fastidia el disco duro físico que tenemos, pues evidentemente perdemos todos los datos. Entonces, pues bueno, no es que tener varias particiones sea más seguro, pero por lo menos sí que nos permite un poquito diferenciar lo que son, por ejemplo, datos propios del sistema operativo, como puede ser propiamente el sistema operativo y los programas que vamos instalando, o sea, con los datos que podemos almacenar nosotros nuestros propios individuales de cada uno. Por ejemplo, lo que podemos hacer es, a partir de un disco duro físico, podemos obtener diferentes discos duros lógicos. Es decir, en vez de tener una unidad C, podríamos tener una unidad C, una unidad F, una unidad G, en la cual podemos tener diferentes datos almacenados en cada sitio. Esto pues nos permitiría un poquito estar más organizados, o incluso a la hora de hacer backups, de hacer copias de seguridad, pues hacer copias de seguridad de aquellos datos más críticos para nosotros, de alguna manera los datos privados o los datos que trabajamos nosotros. No tanto como una copia de seguridad del sistema operativo, ya que pues eso en principio en cualquier momento lo podríamos conseguir, ya que pues bueno, se supone que hemos comprado el sistema operativo y lo podemos instalar en cualquier momento. Entonces, una partición lo que es, no es más que un disco duro obtenido, o sea, un disco duro virtual o lógico obtenido a partir de un disco duro físico. De tal manera que podemos tener tantos discos duros lógicos o virtuales como queramos, ya que pues bueno, hoy en día los programas que tenemos para poder gestionar, configurar lo que son las particiones, pues nos permiten jugar mucho con ellas, nos permiten tener diferente capacidad en cada unidad virtual, de tal manera que al final tratarlas exactamente como si fuesen discos físicos, pero solo tenemos un disco duro físico y de ahí pues obtenemos muchos discos duros virtuales que podemos hacer exactamente las mismas cosas que podríamos hacer como si fuesen discos duros físicos.
Bueno, me vas a permitir que siempre sea yo tan divulgativo a la hora de explicar los discos duros, ya sabes a por qué voy a ir, ¿no?
Todo tuyo.
Viene por aquí el pastelero, por favor déjame aquí esta tarta, muchas gracias. Vamos a explicarlo con la tarta que siempre utilizo para explicar las particiones en el disco duro. Por cierto, en esta época del año casi mejor con un helado, pero yo no sé si los helados se pueden repartir de igual forma que las tartas, pero bueno, vamos a hacernos
una tarta helada.
Vamos a imaginarnos que tenemos una tarta helada aquí encima de la mesa de chocolate que se divide mejor. Entonces, lo que hacemos es, eso sería todo el disco duro, es decir, toda la capacidad que tiene, sería toda la tarta. Si nosotros hacemos una porción, cogemos el cuchillo y hacemos pues un triangulito, tenemos una pequeña porción que sería una partición. Entonces, lo que le ha sucedido a Ramón, por poner un ejemplo, es que él ha hecho una partición con el cuchillo, e imaginaos que únicamente ha cogido una cuarta parte de la tarta, con lo cual él está viendo esa cuarta parte. Los tres cuartos restantes están sin particionar, es decir, están sin asignar a nada. Están, por decir, están, pero no están asignados a nada. Están en el aire, por decirlo así. Entonces, bueno, pues simplemente lo que puede hacer con el resto del espacio es o bien crear una nueva partición con todo ese espacio y utilizarlo para almacenar datos. Lo asignaría pues a una unidad nueva, en vez de ser el disco C, sería el disco E, el F o el que sea. Y bueno, pues de esa forma. Cada partición tiene un sistema de ficheros, que eso en muchas ocasiones lo hemos hablado aquí. En Windows puede ser o NTFS, que es un sistema propio de Microsoft, o el tradicional, ya vamos, archiconocido, FAT32, FAT16, FAT32, FAT32 hoy en día. Y si utilizamos Linux, pues pueden ser también bastantes tipos, puede ser X2, X3, hay distintos sistemas de ficheros, cada uno dependiendo del sistema operativo que utilicemos. Con lo cual, pues vemos que en un disco duro podemos tener diferentes particiones con diferentes sistemas de ficheros para albergar diferentes cosas. De ahí viene que en un mismo ordenador podamos tener Windows y Linux simultáneamente y utilizarlos de forma no simultánea, porque no podemos tener los dos a la vez, salvo que usemos alguna herramienta de virtualización, pero sí que podemos tener los dos sistemas en un mismo ordenador, una vez es uno, unas veces el otro. Así que bueno, Ramón lo que quería era volver a hacer la partición. Lo que sucede es que en algún momento, cuando ha ido a hacer la partición, en vez de decir que quiere usar el 100% del disco para su partición, pues únicamente ha especificado 2 gigas, con lo cual se ha creado esa partición y el resto pues está sin particionar.
Bien, entonces, como bien has comentado, lo que es el apartado o la parte del disco que está sin particionar, ahí lo que habría que hacer sería crear otra partición o varias particiones, pero bueno, lo más lógico es que cree otra partición en la cual asigne todo, que automáticamente ya lo hacen las herramientas que les dices tú que quieres crear una nueva partición. Normalmente te recogen todo el espacio que no tienes particionado y te lo asignan a una unidad a una letrita, mediante la cual pues ya tienes ahí el disco duro, con todo el almacenamiento que ahora actualmente no está en ningún otro, en ninguna otra partición, no está utilizado, pues te lo asigna esa partición y ahí ya vas a poder acceder a todo ese almacenamiento, como has comentado, pues para poder almacenar datos o para poder instalar pues un sistema de archivos diferentes para algún otro sistema operativo, mediante los cuales ya pues podríamos interrelacionar o podríamos de alguna manera seleccionar nosotros cuando arrancamos el ordenador qué sistema operativo queremos arrancar, pues Linux, Windows o lo que queramos, y a raíz de ahí pues ya vamos a tener un ordenador multisistema operativo, no sé exactamente cuál es la palabra, mediante el cual pues ya podremos jugar o podremos investigar o podremos utilizar tantos sistemas operativos como nosotros queramos.
Pues efectivamente, una de las cosas que ha dicho Ramón, ya que hemos estado pues hablando a través de correo electrónico un poco más adelante, ha dicho que no se volvería a meter en un rollo de estos de particiones. Hombre, sí que la sensación que a uno le queda cuando hace una de estas, pues parece que has metido la pata, que has hecho algo mal, pero Ramón, vamos, yo pensaría todo lo contrario, que sí, que es un mal trago, bueno, de acuerdo, pero fíjate lo que estás aprendiendo y ya la próxima vez que lo tengas que hacer vas a saber perfectamente cómo funcionan todas las particiones. Y al resto de oyentes, desde luego que invito a que trasteen un poco con esto de las particiones, primero hacer copia de seguridad, como bien ha dicho Xavi, de todos los datos importantes, y que luego pues veamos cómo se hace. Qué mejor ocasión que cuando tengamos que reinstalar el sistema operativo, que tengamos que volverlo a poner, que deshacer la partición, volverla a hacer y ver un poquito cómo va todo esto. Yo le aconsejaba a Xavi, a Ramón, que utilizara el Partition Magic, que es un programa, es de pago, pero es un programa muy muy habitual para hacer particiones, y que yo desde luego las veces que lo he utilizado lo tengo, vamos, como una joyita, porque la verdad es que hace las operaciones de las particiones casi sin enterarte, de una forma súper simplificada, muy intuitiva. Con el ratón simplemente puedes ir desplazando pues los trozos de disco duro y ves de una forma gráfica muy bien todo el asunto de las particiones, lo cual pues es de agradecer, ¿no?
Sí, además, bueno, como bien comentas, el Partition Magic pues es el más conocido de los programas que nos permiten un poquito jugar con este tema de las particiones. Y además tiene una cosa muy buena que por ejemplo, pues cuando no tienes ningún sistema operativo instalado en tu ordenador, o por ejemplo has formateado todo el disco duro, no, lo típico, quiero formatear el disco duro y empezar de cero, pues bueno, el Partition Magic tiene la posibilidad de, mediante disquetes, arrancar el ordenador. Él automáticamente coge el control, instala el programa y te arranca en, de alguna manera, en modo MS-DOS, pero en formato gráfico, mediante el cual al final, o sea, no es Windows, sino que él mismo arranca su propia aplicación en MS-DOS, mediante la cual ya te deja hacer las operaciones más típicas que harías, por ejemplo, en Windows, pero sin tener sistema operativo todavía. Pues, por ejemplo, dices, bueno, yo antes de instalar nada quiero hacer esta distribución de las particiones, pues quiero tener tantos gigas para Windows, tantos gigas para Linux, tantos gigas para datos, tantos gigas para lo que yo quiera. Entonces ya, una vez que tienes particionado todo el disco duro, pues ya, por ejemplo, la de Windows, pues no, él te la formatea con el sistema de archivos que tú has seleccionado, cada unidad te las formatea, luego ya reinicias el ordenador. Evidentemente siempre tienes que tener una unidad de alguna manera que sea la inicial, a partir de pues ya él te instale lo que es todos los archivos necesarios para luego poder seleccionar, por ejemplo, con qué sistema operativo quieres arrancar, y a partir de ahí ya pues te dice, bueno, pues aquí es Windows, pues nada, la arrancas y metes el DVD o el CD para instalar Windows, eliges la partición de Windows que tú has seleccionado y te instala Windows. Que luego es la de Linux, pues lo mismo, reinicias el ordenador, introduces el DVD o el CD de Linux, eliges la partición en la que te ha seleccionado tú lo que para instalar Linux, el sistema de archivos de Linux, lo instalas y ya está. Que luego cuando estás ya tienes todo el sistema bien montado, has utilizado el sistema regularmente y quieres, por ejemplo, o estás añadiendo un nuevo disco duro, o te has dado cuenta que igual a Windows le has dado demasiado espacio y a Linux le has dado demasiado poco, o viceversa, pues ya con el Partition Magic de bajo Windows, también bajo MS-DOS, pero bueno, es más cómodo el de Windows, pues puedes colocarte en cada unidad que tienes, darle al botón derecho, ahí te aparecerá una opción que será Partition Magic, te arranca ahí la aplicación y automáticamente pues ahí con, como bien ha comentado Rafa, con el ratón pues puedes arrastrar, puedes desplegar, puedes jugar con el espacio que tienes almacenado en cada unidad, en cada partición que has creado, y puedes restarle a una, sumarle a otra, quitarle diferentes cosas sin perder ningún dato. Hombre, evidentemente si tienes una partición de 40 gigas y otra de 30 y tienes las dos a tope de almacenamiento, pues evidentemente si recortas de una ahí sí que vas a quitar archivos. Entonces sí que tienes que tener un poquito de cuidado de tener un margen de seguridad para que luego tú puedas jugar de cara a quitar espacio a uno y darle espacio a otro. Todo lo que sea dar no pasa nada.
Sí que tiene,
todo lo que sea que,
sí que tiene un poquillo de miga y da un poco de miedo esto de las particiones, pero yo creo que debemos cacharrear todos un poco y aprender un poquito cómo va, porque bueno, una vez que ya sepas, seguramente que luego tienes menos posibilidades de meter la pata. Con lo cual, así es como
se
aprende.
De todas formas, tampoco es una cosa que igual vayas a utilizar muy regularmente. Normalmente cuando tienes ya un poquito configurado el ordenador como quieres, pues tampoco es una cosa que suelas utilizar pues regularmente, porque ya pues no te preocupas de ello, ¿no? Pero sí que, o bien cuando te compras un ordenador nuevo, o cuando quizás pues bueno, quieres un poquito investigar sobre Linux, por ejemplo, detalles puntuales que sí realmente te sirven de ayuda a este tipo de aplicaciones, pero quizás para el día a día pues no es una cosa que digamos, que vayas a utilizar regularmente, ni mucho menos.
Luego me ha sucedido otra a raíz de esto. Bueno, pues él me comentaba que sí, que le interesaban los discos del Partidio Magic, y bueno, pues parece que me había entendido que se lo podía enviar por internet, y claro, le estaba diciendo que no, que son dos disquetes físicos y que bueno, le podría hacer una copia, pero que no se pueden pasar por internet. Y precisamente le quería explicar otra cosa, que aunque bueno, se lo he dejado entrever un poco en a través del correo electrónico, le he comentado que lo iba a decir aquí en el programa, para que pues todos y todas sepáis un poquito qué es lo que pasa a la hora de copiar unos disquetes. Y es que si nosotros concretamente los disquetes de Partidio Magic tienen unos sectores especiales, tienen una parte especial que es para que con ellos arranque el ordenador. Si no está eso así, no arranca el ordenador, con lo cual no es simplemente coger los archivos que hay en ese disquete y copiarlos en uno que esté vacío. Es decir, la copia es algo más complicada, porque es que si no se copian esos archivos de sistema para que pueda arrancar el ordenador, y ni sí que tendrán los mismos ejecutables, pero no podremos arrancar el ordenador con esos disquetes, con lo cual hay que hacer una, como si fuera una fotocopia, por decirlo de una forma más clara. Esto en los CDs sí que se ve más fácilmente, porque por ejemplo, si utilizamos un CD de Windows, sabéis que si lo tenemos en la unidad CD y tenemos puesto para que arranque primero por el CD, muchas veces nos habrá pasado que se nos cuela y se empieza a instalar Windows y dices, para, que no quiero instalarlo, que está instalado. Bueno, pues eso mismo sucede con los disquetes, es porque ese CD o disquete, da igual, tiene unos archivos especiales que permite que el ordenador arranque. Si no los copiamos, pues evidentemente no arranca, con lo cual seguramente que sí se puede, sabe, igual tú recuerdas, lo que pasa que ya mi época de los disquetes está quedando un poquito oxidada y recuerdo que sí que había una utilidad en MS-DOS para hacer imágenes de los disquetes, para hacer un fichero ISO, igual que hacemos de los CDs o DVDs, pero hacer de un disquete. Lo que pasa que eso ya se me ha quedado más que olvidado.
Sí, eso sí, ahora te voy a buscar a ver si consigo hacerlo. Nada, era muy sencillito, ¿eh? En principio no tenía mucha amiga. A ver, formato rápido, bla 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 bla. Sobrescribir.
Esto es una búsqueda en directo.
Sí.
Estás buscando algo para hacer imágenes de los disquetes, ¿no?
No, lo que estaba buscando era porque al final tú un disquete lo puedes formatear para que sea un disquete de arranque.
Correcto.
Y luego ya le puedes pasar los archivos correspondientes.
¿Y qué me estás
los cuales ya arrancaría?
¿Qué me estás preguntando? ¿El cómo se hace un disquete de arranque?
Sí.
Pues es muy sencillo, simplemente con el format de Windows marcas e instala archivos de sistema, creo que es lo que pide.
Eso es.
Es una casillita, es decir,
es que
nosotros...
Como ahora no tengo ningún disquete a mano, pues tampoco puedo probarlo.
Bueno, pues simplemente... bueno, me río porque tú no tienes un disquete... Tú no tienes un disquete a mano y yo...
No puedo formatearlo.
Sí, Xavi, que me río porque tú no tienes un disquete a mano y yo lo que no tengo es una disquetera a mano. Con lo cual...
A ver, mira, he encontrado un disquete.
Bien.
He encontrado un disquete, a ver.
Quítale el polvo,
vamos,
¿eh?
Vamos a probarlo. Sí, ya te digo.
A ver.
Estamos en el explorador de Windows, por ejemplo. Botón derecho. Tenemos el disquete introducido. Botón derecho.
No tendrás así unas fotos interesantes y grabadas, ¿no?
No, ya en disquetes fotos pocas. Le damos al botón derecho, formatear. Entonces ahí accede al disquete y entonces aquí nos aparecen diferentes opciones. Y abajo del todo hay un apartado que pone opciones de formato. Y ahí tenemos dos checks para seleccionar con una X que pone formato rápido y crear un disco de inicio de MS-DOS.
Nota, un check es una casillita en blanco para poder marcar con un tick.
Sí, con una X. Entonces, o con un tick, correcto. Le damos a crear un inicio, a crear un disco de inicio de MS-DOS y automáticamente se desactivan todas las demás opciones.
Así pone, ¿no? Crear disco de inicio, eso es exactamente.
Crear un disco de inicio de MS-DOS.
Vale.
Entonces, en el momento que seleccionamos esto, él ya entiende que tú lo único que vas a crear es un disquete de arranque, un disquete de inicio, que luego tú ya le pasarás toda la información que tú quieras. Entonces, seleccionas esta opción, le das a iniciar y automáticamente ya te formatará el disco que tienes introducido en la disquetera como inicio de MS-DOS. Entonces, en ese momento vas a tener un disco, un disquete de arranque totalmente vacío. Es decir, que tú si lo introduces en la disquetera, te arrancará Windows y se colocará en la unidad a dos puntos. Y a partir de ahí te dejará él hacer lo que tú quieras. Entonces tú si ahí copias los archivos correspondientes a un programa determinado, pues podrás ejecutarlo. Entonces no te hará falta acceder al disco duro de tu ordenador, pues tiene que ser una aplicación preparada para ejecutarse también estas características. Digo preparada en el sentido de tamaño, que no puede ser una aplicación que ocupe 100 gigas, sino que son aplicaciones pequeñitas, pues como por ejemplo el MS-DOS, pues las funciones del MS-DOS de format, de dir, todas estas cositas, pues sí que se suelen introducir en el disquete de arranque de tamaño para luego tener un disquete con el cual poder jugar un poco a la hora de pues ver qué le puede pasar a un determinado ordenador o ver qué funciones a la hora de investigar un poquito o soporte técnicos, todas estas cosillas sí que suelen utilizar este tipo de sistemas que bueno, al final te permiten jugar un poco con la disquetera, jugar un poquito sin arrancar el Windows, pues ver un poco qué le puede pasar al ordenador, un poquito para hacer ahí un análisis de posibles errores que puede cometer o ejecutar en este caso, por ejemplo, una aplicación como el Partitio Magic, que al final es lo que hace. Tiene ahí dos disquetes de arranque, el primero es de arranque, mediante el cual entonces el nuestro sistema operativo, que también hay que comentar que en la BIOS tenemos que tener seleccionada la opción de arranque primero por disquetera y luego por disco duro, para que si nosotros tenemos en la disquetera un disquete de arranque, ya no vaya al disco duro para arrancar, sino que se quede en la disquetera. Entonces, lo primero el ordenador, ¿qué es lo que hace? Analiza la disquetera. Si no hay un disquete de arranque, ya va al disco duro. Pero si hay un disquete de arranque, analiza lo que tiene ese disquete. Se ejecuta lo que es el ordenador en el disquete, entonces ya te aparece lo que es el prompt, lo que es la ventanita de Windows, o sea, de MS-DOS. Entonces ahí tú ya tienes las opciones de MS-DOS para ejecutar en ese disquete que tú le has incorporado. Y ahí, por ejemplo, si tuviésemos el Partition Magic, pues automáticamente ejecutaríamos el Partition Magic y ya sabría qué tendría que hacer.
Bueno, pues una consulta muy intensa y de verdad nos ha servido para extendernos un poquito más en torno a las particiones. Sí que es un ambiente bastante amplio y bueno, pues a ver si ya conseguimos que Ramón haga la partición completa y que ya vuelva a tener todo su espacio, porque parece que es lo que más echaba de menos. Y la verdad es que estaba un poco frustrado Ramón, pero supongo que ya dentro de poco encontrará la solución y bueno, pues tiene varias formas de solucionarlo. Nosotros hemos contado una, pero hay alguna otra forma más de hacerlo y efectivamente lo que acabas de comentar, se pueden crear disquetes de arranque y luego copiar los archivos y yo creo que es lo mismo. Xavi, vamos a ir a una consulta en el foro que supongo que la has visto, ¿no? De Peña.
¿Cuál era?
Bueno, pues voy yo directamente a leerla y así le podemos contestar. Mientras tú la vas buscando en el foro de Enreando, www.enreando.net, dice así, se titula De repente tarda mucho en arrancar un programa concreto. Aupa, ¿por qué puede ser que un programa que funcionaba perfectamente de repente se esté 5 minutos para arrancar? Al final parece que arranca y luego funciona bien. Bueno, pues en este ordenador estuve infectado por un troyano, pero al pasarle el antivirus conseguí desinfectarlo. El caso es que ahora el ordenador funciona bien y no da ningún problema con los otros programas, pero sí con este programa en concreto. El programa en concreto es el AutoCAD y después de desinstalarlo y volverlo a instalar, como el Windows, como el chiste, vamos, y pasarle el scandisk a los discos, la única solución que se me ocurre es la de siempre, formatear el sistema y volver a instalar Windows, pero aunque sea la solución fácil, tengo un montón de programas instalados y me da pereza hacerlo. ¿Cómo ha podido pasar esto? Lo único que se me ocurre es que el virus o troyano en cuestión haya modificado algo en el sistema operativo, pero esta modificación solo afecta a un programa. Bueno, pues Xavi, le he contestado yo. Uh-huh. Tienes ya la consulta delante, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la respuesta mía la podéis ver en el foro, básicamente, voy a hacer un resumen. Básicamente, bueno, lo que le estaba contando es que tal y como lo dice, pues da la sensación de que el problema que ha tenido es que quizás al tener ese troyano, pues le ha infectado una librería que únicamente utiliza el programa que él quiere, AutoCAD. Entonces, pues puede ser algo de ese estilo, pues ha quedado infectado y por lo que sea, pues tarda más de la cuenta. Por si es curioso, ¿verdad?, que solo tarde con un programa y que luego parece que va bien. No sé qué troyano ha tenido, quizás eso nos podría dar alguna pista, pero la verdad es que sí que me parece a mí un poco faena, porque realmente, pues cuando desinstalamos un programa que tenemos en Windows, con eso de agregar y quitar programas del panel de control, a mí sí que me ha sucedido que si uno de los archivos que él instaló en su día ha sido modificado y tiene un tamaño diferente, una fecha diferente o que tiene algún parámetro diferente, al desinstalarlo no lo borra porque dice no es mío. Uh-huh. No lo borra, entonces al no borrarlo sigue en tu sistema, con lo cual lo vuelves a instalar y dice, ah, pues ya está aquí, pues lo dejo. Muchas veces sí suele preguntar, mira, he encontrado una librería nueva, ¿quieres que mantenga la original, la que ya está en el disco duro, o quieres que la sobrescriba con la nueva? Quizás actuando de forma correcta en esas decisiones igual lo puedes solucionar, pero a mí así a bote pronto ya me dirás tú, Xavi, y me da la sensación de que lo que le está sucediendo es que tiene alguna librería de que utiliza únicamente AutoCAD, por ese motivo pues únicamente le da problemas con AutoCAD. Sí. Y que puede ser algo de eso, ¿no?
Sí, hombre, al final todo este tema de los troyanos, el software espía y tal, todas estas cosillas, pues al final sí que te pueden hacer alguna faena de este tipo. Bien, no pone el sistema operativo que tiene, pero por ejemplo podría probar otra opción. Si tiene, creo que está desde Windows XP, el tema de restaurar el sistema.
Sí, en Windows seguro. XP. Sí, solo de Windows XP, sí.
Eso es, vale. Pues el Windows XP tiene una opción que si la tienes habilitada, porque la puedes tener deshabilitada, si la tienes habilitada, él te va marcando diferentes imágenes, diferentes fotos de tu sistema operativo cuando instalas determinadas cosas. De tal manera que, por ejemplo, si aquí te ha instalado un troyano antes de ayer y hoy te das cuenta que te falla algo, pues tú podrías intentar poner el sistema como lo tenías hace 3 días, es decir, antes de que se te instalara, por ejemplo, el troyano. Evidentemente no tienes por qué saber cuándo se ha ejecutado el troyano, ¿no? Pero bueno, más o menos sí que puedes saber desde cuándo te falla o desde cuándo le tarda más en arrancar. Y podría poner una foto del sistema operativo que tenía ese día, de tal manera que podría probar a ver si con la foto de ese día todavía no había cambiado la librería el troyano este en cuestión y le funciona bien el AutoCAD. Uh-huh. Otra posibilidad que le podría pasar sería que el hecho de cambiar la librería, pues el sistema operativo tampoco se dé cuenta, de tal manera que no almacene esa foto, sino que tire con la librería que tiene ahora. Pero lo lógico sería que si el sistema operativo detecta un cambio de algún, sobre todo si es de librería, pues ya es más propio del sistema. Entonces, lo lógico es que sí lo almacene. Entonces, podría probar a restaurar el sistema hacia un día que no le diera problemas y a ver cómo le va. Uh-huh. En caso de que esto tampoco lo funcionara o por lo que sea lo tuviera desactivado,
o no tenga XP,
pues, o no tenga XP, correcto, pues la verdad es que tampoco tiene muchas más opciones de cara a intentar solucionarlo, porque evidentemente, hombre, no sé, podría intentar ver a ver la fecha de modificación de los uh-huh. archivos o las librerías de AutoCAD.
Pero menudo trabajo.
Podría, bueno, al final sería buscar, por ejemplo, tener una carpeta AutoCAD, pues le da a buscar AutoCAD, que le busque, que le tarde 2 horas todos los archivos.
No, pero que las librerías no tienen por qué llamarse AutoCAD y seguramente están en el directorio de Windows, seguro.
No, bien, pero bueno, me da igual. O sea, que busque los archivos, que los ordene por fecha, por última modificación de la fecha, y que luego haga un análisis un poquito de a ver qué librerías se han modificado en las últimas fechas, porque las librerías tampoco se modifican así por así. Uh-huh. O sea, a no ser que sea una instalación propia de un programa o una actualización de Windows o lo que sea, la fecha de modificación del archivo no tiene por qué variar. O sea, no varía, de hecho, si no la modificas. Entonces, pues bueno, podría intentar hacer eso. Y si no, pues la verdad es que tampoco le quedan muchas más opciones.
En cualquier caso, yo creo que un troyano, un código malicioso, yo creo que puede llegar a modificar un archivo y no dejar rastros, es decir, que la fecha y hora del fichero
sí,
no se modifique.
Supuesto.
Con lo cual
por
tampoco supuesto, sí. Igual nos ayuda a eso. Es que es complicado este asunto.
Sí, no, la verdad es que no tiene muchas opciones.
Oye, se me ocurre una prueba. Que intente una cosa. Me imagino que igual tiene el ordenador conectado a internet a través de la DSL o de una conexión de banda ancha, ¿no? Que pruebe a desconectarlo cuando arranca el programa. No sea que esos 5 minutos no sea tiempo de proceso, sino que únicamente el troyano esté intentando acceder al exterior o esté haciendo alguna cosa. Uh-huh. Y quizás al no poder acceder, igual lo puede arrancar antes.
Y bueno, también, a ver, también al final si pasó el antivirus, sabría cuál era el claro. nombre del troyano y podría saber exactamente qué archivos modifica ese troyano en claro. la página, por ejemplo, de Symantec o en uh-huh. la de Panda, uh-huh. alguna de estas te va a dar información. Y luego ya con esa, sabiendo qué librería es la que ha modificado, pues ya podría, por ejemplo, instalar el AutoCAD en otra unidad, en otro sitio que no sea el que tiene ahora, y copiar el archivo origen de la librería que ha modificado el troyano, la machacas y en principio ya tendrías la librería origen.
Uh-huh. Pues Peña, ya nos irás contando los avances, prueba lo que hemos dicho, arrancar el ordenador sin que esté conectado a internet, dejarle sin conexión, ir haciendo una serie de pruebas y seguro, yo creo, estoy prácticamente seguro de que es eso, una librería que únicamente la utiliza el AutoCAD, que está infectada por ese troyano y bueno, pues por eso te da esos problemas. Y si luego funciona bien, pues bueno, será que él intenta hacer algo y como no lo consigue, pues ahí se queda parado o igual sí lo consigue. Ese es el asunto, el ver un poquito cómo reacciona y intentar averiguarlo, pues es complicado, pero bueno, quizá lo puedes intentar y quizás lo puedes localizar ya sabiendo un poquito por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Uh-huh. Pues hoy agotamos agotamos nuestro tiempo con consultas de oyentes, lo cual los agradecemos muchísimo uh-huh. que hayáis participado tanto Ramón como Peña para darnos contenidos para esta sección F1. Pero antes de finalizar, como siempre hacemos, vamos a recordar las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la Asociación Vasca de Internautas Internet Euskadi.
En www.interneteuskadi.org.
También la red de centros Cafetagunea.
www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Las formas de participación en esta sección ya las conocéis muy bien. Por un lado está el correo electrónico.
f1@enredando.net.
También podéis hacer igual que han hecho tanto Ramón. Bueno, Ramón ha sido por correo electrónico, pero sí que en el caso de Peña, utilizar el foro de Enredando.
En www.enredando.net, apartado de la izquierda, foro, entramos ahí, tenemos el primero que es general, el segundo F1 consultas, puedes introducir ahí tu consulta.
Y si quieres la forma más sencilla, puedes hacerlo a través del buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Aunque ahora andamos recibiendo vuestras llamadas para conseguir un pase de día para la Euskal Encounter, también recibimos todas vuestras consultas. Lo que queráis preguntar está siempre disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Pues creo que no me dejo nada, ¿no, Xavi?
No, está todo.
Hasta la semana que viene.
Lo has hecho perfecto. Venga, atrás, te darte agur.
El nuevo PC World ya está en tu kiosco. Una revista para profesionales con todo lo que necesitas en seguridad, movilidad, comunicaciones e infraestructuras. Un nuevo PC World. ¡Compruébalo!
Los telecentros realizan la labor de acercar la informática y el uso de Internet a la población. Su papel es vital para cualquier comunidad que se quiera considerar integrada en las TIC. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen una mesa redonda celebrada en el pasado Congreso de Telecentros, donde participaron Ángela Huertas, del Instituto Tecnológico de Aragón, Francisco Prieto, director de la Sociedad de la Información en la Fundación Asturiana CEDIC, y Carma Peiró, periodista digital y autora del libro de los telecentros. La moderación corre a cargo el director gerente de la Sociedad Informática EGIE Gobierno Vasco, Agustín Elizegui. No te lo pierdas este sábado día 15 desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y como el cielo gris, aprendo a vivir sin saber de ti. Rojo como el suelo, negro como el porvenir, al marchar prometí que siempre estarías en mi corazón. Volveré con el primer rayo de sol,
vista fin, cuando en la distancia está mi raíz. Cuando oigo tu nombre, escucho lo que prometí, ya jamás me verás partir. Con mi sueño para que vivas mejor, emigrante y forastera es mi nación.
Al 25 de este mes de julio en el BEC tiene lugar la Euskal Encounter 14. Estamos regalando pases de día para que puedas visitarla, puedas conocer el Bexitec, que hoy hemos hablado con Yagoba de él, también puedas conocer las conferencias de las cuales voy a hablar en unos minutitos también, y puedas ver ese encuentro que ya va por su 14ª edición. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ganar una? Pues simplemente llamar al buzón de voz de Enredando en el 94-483-3010, enviar un saludo a los oyentes de Enredando y también al equipo, y finalmente nos indicas tu nombre, apellido y un teléfono de contacto por si hubiera cualquier incidencia para que te podamos avisar, y de esa forma tendrás a la entrada de la Euskal Encounter 14 en acreditaciones, tendrás a tu nombre un pase de día para el día que gustes. Puedes elegir la jornada que quieras, la del 22, la del 23, la del 24 o la del 25. Continuamos enredando.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como todos los martes y todos los jueves, hablando de tecnología, hablando de informática, y siempre tenemos nuestro pequeño cajoncito, nuestro pequeño hueco, orientado al software libre GNU Linux, que es el nombre de esta sección. Y como hoy es habitual, recibimos ya a Miquel Carmona, que está por aquí. Miquel.
Arracha de un Rafa.
Hoy tenemos invitado especial, ¿eh?
Así es, así es.
Estelar. Estelar. ¿Quién ha venido hoy contigo?
¿Quién ha venido? Pues ha venido un compañero mío del club, se trata de Íñigo Recalde.
Arracha León, Íñigo. Arracha León, Iñaki, Rafa, te iba a decir Íñigo.
Rafa, Miquel y a todos los oyentes.
Bueno, bueno, pues vale. bienvenido vale. Enredando.
Me habéis dejado alucinado con eso de estelar, bueno, no sé yo.
Sí, no, estrellado he dicho, ¿eh? No.
Ah, vale, algo de eso era.
Bueno, pues vamos a hablar en este ratillo de algo de Linux y algo que ya hemos hablado hace un montón de semanas. Parece que el recordar cosas que se han tratado hoy en esta sección nunca está de más, porque siempre hay alguien que no lo escuchó en aquella ocasión. ¿Y qué es lo que habéis preparado para hoy? ¿Qué es lo que tenéis?
Bueno, pues hoy lo que hemos intentado preparar es cómo perderle el miedo a Linux. Es decir, hay mucha gente que ha oído hablar de ello, pero dice, jo, eso es un poco raro.
¿A lo que va a tener que hacer a mi ordenador para que funcione esto?
Los que lo usáis sois todos unos hippies, también dice eso, ¿no?
A ver si me voy a
melenudos.
No sé quién lo intentó instalar y se cargó todo lo que tenía, con todos sus MP3 y esas cosas.
Claro, no, ese, los MP3
porno.
Y los DIFX, ¿no? Eso es lo fundamental que hay que...
Sí, aquí ya sabemos todo.
Sí.
Bueno, pues entonces hoy lo que pretendemos es que la gente tenga una oportunidad, sin tener que instalarlo, de probar Linux y que le quite el miedo a ello.
Bueno, o sea, vamos a hablar de la ICDS.
La ICDS, que es el nombre técnico, por así decirlo. Uh-huh. Pero bueno, tanto Íñigo como Miquel lo han explicado de una forma que todos lo entendamos. A ver, ¿qué es un Live CD?
Vale, pues eso, la primera pregunta es ¿qué es un Live CD? O en este caso, ya que andamos ya tan avanzados, Live DVD incluso, con hasta 9 GB de programas en un único DVD. Básicamente lo que se trata es de un CD o un DVD que es autoarrancable y autoconfigura un sistema sin tener que instalar absolutamente nada en el disco duro, sin tocar nada.
La gravedad funciona.
Esto no debió ser el Live.
No, es el Live. Es que no sé si por qué siempre que estamos aquí enredando siempre se nos cae la bolsa del mismo armario. O sea, que habrá que ponerla ahí.
O se caen otras cosas también.
Sí, sí. Aquí ya todo lo que pueda.
¿Había alguna vez que se ha caído una parte de la mesa y eso?
Pero por lo menos sabemos que estamos en la Tierra, porque se caen hacia abajo, ¿eh? O sea, eso, que es verdad, eso, sí. Eso es fundamental.
Eso es verdad.
Pues bueno. El Live CD, además, es una forma... Yo tengo que reconocer una cosa, permitidme que lo diga, que mis inicios en Linux fue a través de un Live CD, concretamente fue de SUSE y concretamente pues sería la 9. algo, hace ya un montón, y bueno, pues me animé, parece que venía con una revista, y dices, bueno, vamos a poner esto, y claro, te lees en la revista y te dice, bueno, lo vas a instalar, va a funcionar, no va a tocar nada de tu ordenador, lo vas a poder probar, bueno, claro, no modifiques nada porque no se va a grabar, claro, evidentemente, pero por lo menos vas a ver de qué va esto, y cuando salgas de él y apagues, tu ordenador está como estaba, con lo cual no has tocado nada, y dices, oh, buena idea.
Muchos hemos empezado con la ICD.
Sí, tú también.
Muchos hemos empezado.
¿Tú qué la ICD usaste?
Yo, el primero que utilicé, ¿cuál fue? Creo que fue Kenopis. Sí. El Kenopis fue el primero que utilicé.
Yo creo que al final Kenopis ha sido un referente. O sea, la sabía la de SUSE, que al final... bueno, había unas cuantas, pero yo creo que Kenopis fue la que despegó un poquitín todo el tema de las Live.
Hubo un antes y un después, sí.
Yo creo que, vamos a ver, el problema que tenían las Live es el tema de la autodetección de hardware. Entonces, tú generalmente cuando instalas un sistema operativo, lo que haces es decirle qué drivers tiene, cargar un montón de cosas. Entonces, claro, eso en una Live no puede ser tan tedioso. Entonces tiene que ser una auto... que tiene que reconocer automáticamente todo el hardware, por decirlo de manera, al instante, o sea, prácticamente. Y eso es de lo que se trata. Entonces Kenopis tiene un sistema de reconocimiento de hardware realmente bueno.
Sí, otra cosa que en la que ha llamado la atención mucho Kenopis es el tema de la compresión. O sea, todos los programas que están dentro de Kenopis están comprimidos, y es una compresión que al ejecutarlos es cuando se descomprimen en la memoria.
Hombre,
con lo cual admite tener muchos más programas que la capacidad real.
Me imagino que eso sería más antes que había ustedes. Hoy en día ya con DVDs no hay tanto problema.
Siguen comprimiéndose, yo creo, sí.
Sí.
Bueno, vamos a ver, el tema es muy evidente. Es decir, es un programa normal y corriente, cuando tú estás en un sistema operativo, está cargado en disco duro, el disco duro lo pasa a memoria y se ejecuta en memoria. Entonces ese es el proceso normal. Cuando tú lo haces a través de un Live CD, en vez de cargarse desde el disco duro, se carga desde el CD o el DVD. Las velocidades y los tiempos de lectura son mucho más altas. O sea, bueno, perdón, más bajas las velocidades, los tiempos son mucho más altos. Entonces, lo que no podemos pretender es tener un Live CD como si fuera una
disco duro, sí.
Un disco duro, porque eso no es un tema tecnológico que no hay barrera.
No, bueno, estamos diciendo, además tú, Íñigo, lo has dicho al principio, que esto es una forma de quitarle el miedo, de decir, bueno, vamos a probar un poco esto de Linux, con la tranquilidad que da el saber que tu disco duro no se va a tocar y no se va a grabar ni se va a modificar absolutamente nada. Eso quiere decir que cuando reinicies el ordenador, pues va a estar todo como estaba y ahí no ha pasado nada. Así que
sí,
ese es el objetivo, y evidentemente cualquiera ya puede deducir que no va a poder hacer ni modificaciones. Bueno, igual sí las puede hacer, pero total, que más le da, porque no se van a quedar a grabar. O sea,
bueno,
que
también vamos a tratar otro tema, es decir, hay distribuciones especiales que a propósito las tenemos para en un CD, un DVD que se lanzan, y así no nadie nos puede, por ejemplo, un tema de un firewall se puede lanzar desde un CD-ROM, y entonces si nos atacan el firewall, con resetear la máquina como está todo en el CD-ROM, olvídate, porque el hacker no va a poder hacer absolutamente nada.
No puede grabar, claro.
No nos puede dañar nada.
Sí, desde el punto de vista es una buena idea, sí.
O sea, tiene, vamos a ver, las Live, su principal, el principal tema que queremos tratar hoy es eso, es decir, es que es un sistema para acercar a la gente de acercar Linux, para que le pierda total miedo y no tenga, pero tiene otras utilidades. O sea, por ejemplo, el otro día estaba utilizando una Live que se llama Stress Linux, que sirve para probar y machacar un equipo. O sea, machacarle...
No, estrés, son pruebas de estrés, ¿no?
Exactamente, entonces tú al final tienes un sistema...
Hacer auditorías, cosas así, sí.
Claro, sirve... Yo me acuerdo que estuvimos probando, no me acuerdo el nombre, de un firewall que tú le cargabas una configuración en un lado y te olvidabas del tema. Es decir, nadie podía... Si tenías un ataque, se comprometía la seguridad, tú reseteabas y te olvidabas del tema. Y también tiene otras utilidades más que vamos a tratar, como, por ejemplo, no sé cómo se configura tal programa, o sea, perdón, tal dispositivo. Tengo problemas con mi tarjeta gráfica, no me reconoce tal dispositivo hardware. Pues nos puede ayudar incluso las Live. Eso te iba a decir, de hecho, Enrico Astorquiza nos lo ha comentado un montón de veces, dice, y de hecho siempre llevo yo una Canopix a mano, pero precisamente por eso, porque cuando tienes un apurillo, puedes arrancar con ella y puedes ver qué está pasando en el disco duro y qué está pasando en ese sistema, o sea que
sí, cómo tienes determinados dispositivos, que no estás seguro si el dispositivo es el que te falla, si es el driver el que te falla, entonces arrancas desde el iCD y dices, mira, pues el dispositivo va bien porque aquí me arranca correctamente, o no va bien porque me ha fallado, por ejemplo. Es una manera de comprobar, desde una comprobación de errores de hardware.
Sí, el otro día, por ejemplo, me pasaba en un equipo que cuando llegaba al power down no se apagaba, o sea, la gestión de energía no funcionaba correctamente. Entonces, mi duda es, ¿ese equipo soporta la gestión de energía y se apagaría correctamente? Pues le meto la Nopis y veo, esto se apaga como un campeón. Vale, ya sé que tengo que cambiar con la configuración.
Problema de software.
Problema de software.
El software instalado.
Sí, sí, tendré que cambiar los módulos que sea, si en este caso eran los API, APMD o lo que fuera, pero nos sirve para muchas cosas. Y por ejemplo, me acuerdo también otro caso, es decir, no soy capaz de configurar esta tarjeta gráfica ni a patadas. Le instalo en la Nopis. Joder, se ve perfecto. Me cojo, le meto un pendrive y el ficherito de X-Free... XFConfig 86 creo que es, que me lo estoy dando en memoria, así que si meto la pata no me lo toméis muy en serio, pues le cojo, lo copio al pendrive y se lo meto a mi distribución Linux.
Eso que has hecho me suena a mí de algo, no sé de qué.
Yo lo he hecho, o sea, yo te los prometo.
Otro que me sé yo también lo ha hecho.
Sí.
Joder. Eso, cuando no hay manera, que te vuelves loco, que no hay manera, es la solución casi perfecta, diría yo.
Sí, sí, sí.
Dice, guau, esto para los puristas igual dice, guau, vaya una solución. Lo haces y funciona.
Sí, sí, otra cosa es, tú tienes un hardware y no sabes esa, por ejemplo, las típicas tarjetas wireless que depende de qué chip se llevan, llevan un módulo u otro y no sabes cuál tienes que cargar. Coges, te metes la Nopis y si funciona, claro. Vamos a ver, esto es confiando en la autodetección de hardware que generalmente es realmente buena, o sea, todo el hardware, todo al 100% no lo va a detectar, porque no, o sea, seamos sinceros, no es el 100%, pero es un tanto por ciento muy muy elevado.
Muy alto,
entonces,
muy alto.
Si tú en la Nopis ves y dices, joder, me funciona, haces un LSMOD y ves los módulos que están cargados.
Claro.
Entonces dices, vale, el que tengo que cargar es este. Entonces, vamos a ver, no te va a dar la solución completa, pero sí te va a dar mucha ayuda.
Te va a dar las pistas para que tú luego puedas hacerlo funcionar realmente.
El sistema de detección de hardware, Íñigo, que tiene una Canopis, por ejemplo, ¿no es el mismo que tiene una distribución, digamos, más convencional, una Debian o una SUSE? No, Debian, por ejemplo, que además nos la conozco un poco más, hasta la 3.0 el sistema que tiene de detección de hardware era bastante escaso, por llamarlo de una manera. En la 3.1 ha mejorado muchísimo, la verdad es que en Sarge ha mejorado. Pero no, o sea, yo no he visto ninguna distribución más o menos que llega a detectar tanto como la Nopis. O sea,
eso no, se detecta mucho, pero tanto como la Nopis y se
también,
queda ahí un poco.
También leí en algún dossier que hay cosas que la Nopis no detecta y alguna otra distribución sí, de tipo Mandrake o cosas así.
Pero Mandriva, sí.
Sí, Mandriva debe ser muy buena también en detección de hardware. Y de hecho también tiene distribución propia en versión live, o sea, aparte de la propia distribución, no sé si la tengo por aquí, ahora lo miramos, si no luego cuando... No, igual no la tengo por aquí, pero sí creo que tiene versión live.
Bueno, pues hablando de la ICDs, de estos discos que podemos poner en el ordenador, arrancar con ellos y de esa forma, pues podemos ver qué es eso de Linux. ¿Tiene? Ahora que lo estás buscando,
¿sí? Estamos viendo ahora.
Sí, sí, el Mandrake tiene, se llama Mandrake MOV. O sea, move, de moverse del inglés, que la pronunciación, bueno.
Que la puedes llevar de un sitio a otro, vamos.
Sí, que además la dirección, yo aquí tengo, pero no sé si está un poco obsoleta, es mandrakesoft.com /product/move. O move.
No sé esa dirección, yo sé si va a ser muy...
No, porque con Mandrake cambió el nombre.
Y eso, pues...
Bueno, si entráis en la página de Mandriva, que en Google os ayuda perfectamente, ahí buscáis... Y seguro que no hay ningún problema.
¿Cómo se pueden conseguir la ICD? ¿Hay alguna forma?
Vale.
¿Conocéis algún sitio?
Sí, lo primero es Internet. O sea, por supuesto, o sea, ¿dónde está todo en Internet?
Así es.
Yo no sé si existía, era pre-Internet antes, pero bueno. Yo he encontrado una dirección que es una página comercial que sirve para... que se llama... frozentech.com, www.frozentech.com. Es de una especie de tiendita que te vende live, que te vende lives y otro tipo de distribuciones. No hace falta que compréis ahí. O sea, que no es un aviso comercial esto. Pero sí sirve. Si bajas abajo del todo en la página principal, pone listado de todas las distribuciones. Entonces ahí tienes enlaces. La mayoría de las páginas, de los live, están disponibles. O sea, pues yo que sé, Nopis, su página es nopis.org con dos P's. Canopis, es canopisescrito.org. Y desde ahí mismo te lo puedes bajar. De hecho, en el emule, te recomiendan en algunos sitios bajártelo hasta del propio emule. Que es legal bajarse esto del emule, que quede bien claro.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Es software libre.
Vamos a ver, esto no tiene que ver con software libre, pero vamos a ver. El compartir ficheros no es ilegal. O sea, eso, bueno.
Eso está.
Compartir ficheros que tienen copyright, eso ya es otro asunto. Que ahí ya no vamos a entrar, que es un poquitín aguas un poco pantanosas. Pero muchas distribuciones, incluso no sé si recuerdo que Debian, incluso hay muchos sitios donde ponen link a BitTorrents, a Emule, porque al final es una forma de no saturar servidores y de poderse lo bajar de varias fuentes.
Uh-huh. Sí, así es.
Entonces al final, esta página que os he dicho,
sí, la estoy viendo, frozentech.com,
y si bajas abajo del todo, hay un sitio donde viene todo la, pone el list of.
Yo hace tiempo conocí una página también que era Linux ISO, que era para distribuciones en general, y tiene un apartado de la ICDs.
Yo me estaba acordando de una que comentaba en Eco, que era Metadistros.
Metadistros.
Vale. Voy a ver si está.
Spalinus. Metadistros y Spalinus, me parece que
Metadistros, voy a probar como. Espera, voy a buscar en Google, que siempre parece que es la. Sí.
Metadistros es la página de un grupo de personas que. Que no me acuerdo exactamente, en Eco se acordaría, porque en Eco intentó, bueno, de hecho hizo su propia distribución de Linux.
Sí, un live, sí.
Hizo su propia live en Eco, es decir, de hecho el Gloop ha tenido su propia live, no estaba descargable tan fácilmente por ahí, aunque si alguien está interesado, hasta podríamos conseguírsela. Pero yo reconozco que las hay mucho mejores, ¿eh? Mejor que se usen una Nopis. Una de las que debe andar muy bien ahora es Slash, SLAX. Que es la versión live de Slackware. Entonces, es una distribución que no es muy grande, o sea, que puede andar entre los 150 y 300 megas, para bajárselo es más asequible, y debe de ir muy bien. O sea, de hecho, si vas a la página que te he dicho de FrozenTech, es la más descargada, creo. O la mejor puntuada, o sea, que parece que es la que está tirando bien.
Esa no la conocía yo, igual me la descargo a probar el que
pues
tal.
Pues slash.org.
Slack se acabó en X, efectivamente.
Sí, SLAX. Otra página donde tiene, o sea, si queréis mirar cualquier distribución, hay una página que se llama distrowatch.com. Ahí están todas las distribuciones sabidas y por haber. O sea, pues la forma de conseguirlas es te bajas desde internet y ni. Te tienes que armar de paciencia, lógicamente, claro.
Si estás tiene una conexión muy rápida.
Por ejemplo, la versión, la Nopis, la última creo que es la 501. Que si busquéis un poco más en internet, podéis encontrar hasta la versión castellanizada. No recuerdo la página, pero si es Canopis.
Canopis-es.org,
pues. Puede ser algo de ese estilo, algo similar.
Me suena eso.
Pues la versión DVD son 4 gigas. Entonces, claro, bajarse 4 gigas de internet. Pues en la banda ancha se va popularizando,
3800,
pero
800, sí. Esa me la he bajado hace dos semanas por ahí.
La 501 no sé si está todavía en castellano, ¿eh? No, creo que solo está la 501 en versión CD.
Sí.
O sea, al final, pero
en este momento no.
También, por ejemplo, en la página que os hemos dicho, la de FrozenTech, desconozco cuáles son los gastos de envío porque esa página tiene pinta de ser americana. Pero si no tienes una conexión y quieres bajártela, el precio que te cobran, están hablando del orden de un dólar o dólar y pico, creo que es por cada distribución o cada por cada. Y supongo que habrá muchas páginas más que si no tienes acceso a bajártela, te lo pueden facilitar.
Ubuntu, por ejemplo, si quieres, te envían ellos perfectamente empaquetado el instalable y también la versión live, por ejemplo.
Sí, eso es. O sea, al final, la forma de conseguirlo. La típica revista del kiosco de Linux, cada vez hay más en las revistas, podemos encontrarlas en los
incluso,
kioscos.
Incluso en el kiosco podemos encontrarlas, eso es verdad.
También, sí.
Entonces muchas veces...
Sí. O por comodidad, porque muchas veces, y además me acuerdo que cuando hablaba en Eco de lo de los Live CDs, bajas el archivo y luego al grabarlo, pues que hay que grabarlo como una imagen, claro, que es un fichero .iso generalmente, y como lo que hagas es grabar ese archivo en un CD, pues no funciona. Lo que tienes que hacer es abrirlo como una imagen y luego grabarlo.
Así es, sí. Pues vale, no, si se copia directamente no puede.
Sí, vale, eso no lo habíamos comentado. Al final los requisitos que tienes que tener para ejecutar un Live es un CD-ROM que pongas como opción de arranque antes del disco duro, el CD-ROM o el DVD que tengas. Que eso generalmente suele estar configurado, si no tenéis que entrar en la BIOS.
Y cambiarlo.
Boot order o algo similar y ponerle esto.
El CD-ROM esté lo primero y ya está.
Así, para que te reconozca el CD-ROM antes de que la distribución, donde tienes la distribución Live. Y luego, pues eso, a la hora de tostarlo o de crear la imagen, lo que bien decía Rafa. Es decir, con vuestro programa de grabación, tener en cuenta que no se trata de copiar ese archivo, sino de copiar una imagen ISO.
Es que lo contaba Nico porque se han dado muchísimos casos. Sí, es la primera consulta en los foros y en las preguntas. Oye, que no me funciona y tal, vamos a ver, ¿lo has grabado como imagen? No, he grabado el archivo. Y claro, como tiene un tamaño que cabe en un CD, pues allá va la gente, pero así no funciona.
Y la música, hay gente que se graba los ficheritos CD a...
¿Ah, sí?
Los MP3, se copian los ficheritos de un K y luego dicen que es que no me suena.
Claro.
Es que se lo grabo como datos.
Bueno, que eso es aprender un poquito y bueno, por lo menos la próxima vez no te vuelve a pasar. O sea que tampoco tiene más historia.
Hombre, también conviene, vamos a ver, cuando te bajas una distribución de este estilo, suele haber un readme que generalmente te suele explicar claramente que tienes que hacer eso.
Bueno, pero eso no hay que leerlo. El readme no entendemos lo que no quiere sé, decir. No. Nada.
Bueno, si la versión es castellano igual pone un léame, así lo entendemos todos.
Pues la verdad es que...
Conviene leerlo antes.
Sí,
leerlo.
Y es una opción muy interesante esto de las Live CDs. Live DVD, sobre todo para conocerlo, y sí que animamos a todos y todas a que busquéis uno, bien sea en el kiosco, busquéis las revistas de Linux y miráis a ver si trae algún CD, algún DVD, y que ponga pues que es una versión pues eso, arrancable así, sin que te modifique nada. Live CD o Live DVD es lo más habitual, es el formato más habitual de indicar este tipo de discos, y animamos a que lo hagáis. Si queréis descargarlo de internet, pues hablamos de redes P2P y decimos que claro, evidentemente eso, si está puesto ahí, tampoco hay ningún problema. De hecho, ahora mismo estaba mirando, no en redes P2P, pero que hay multitud de sitios de los que puedes descargar, o sea que está claro que
yo creo que si entras en nopis.org, que es la página oficial de Nopis, tienes el link, o sea,
claro, no está claro,
o sea que nadie,
ellos mismos lo ponen, o sea que no.
Si en Google escribes Canopis y le pones que busca páginas en castellano, el primer enlace que aparece es en la página en castellano de Canopis. Y ahí te puedes bajar la versión castellanizada, digamos.
¿Alguna cosilla más que se nos quede en el tintero? ¿O con esto ya está bien?
Sí, no, yo quería hacer una cosilla más. En principio, vamos a ver, pues nosotros cuando... El problema que comentaba Rafa, es decir, es... Claro, el tema está que si yo pruebo una cosa de estas, no rompo nada en mi disco duro, porque no estoy instalando nada, pero, ojo, quería salvar un poquito. Imaginaros que a la hora de detectar hardware, sí detecta hardware, pero yo como me conecto a internet vía mi red wifi, pues tengo que meterle mis datos de configuración. Entonces, joder, meterlo cada dos por tres, o sea, cada vez que lo apruebe o lo arranque, pues me da un poquitín de rabia. Bueno, pues las distribuciones, por ejemplo, la de Mandrake, y yo creo que cada vez más, dan la opción de que si tienes un pendrive, de guardar la configuración. Tienen en configuración. Entonces, claro, está pensado decir, claro, las cosillas que... La configuración que he hecho, o si, por ejemplo, hago un documento con OpenOffice porque quiero desterrar mi copia de Office... Pues digo, pues ¿dónde voy a guardar? Pues no os preocupéis, porque también podéis guardar las cosas. O sea, al final ese apunte que quería hacer, es decir, es que si queremos guardar configuraciones, se puede. Hay que mirar en las páginas web de donde están las distribuciones disponibles, tenéis ahí la opción de buscar de How to save my configuration. O sea, cómo guardar mi configuración. Entonces, eso es muy interesante.
Incluso en el propio disco duro también hay distribuciones que permiten grabar un pequeño ficherito con tus configuraciones personalizadas.
Yo ahí tendría un poquitín más de cuidado. Porque al final, vamos a ver, el sistema operativo, desgraciadamente, más instalado en los PCs es Windows. Y últimamente, sobre todo, XP. Entonces, XP es una partición generalmente NTFS y el soporte de escritura sobre NTFS...
Sí, ha mejorado mucho,
pero vamos a ver, siendo a un usuario novel, yo personalmente no le recomendaría que escribiera cosas en el disco duro si no, si lo quieres en una primera prueba. Si luego quiera animarse, bien, se anime y que
sí, bien, te concedo eso, pero, no, pero para leer no habría ningún problema,
no,
con lo cual podría escuchar perfectamente esos MP3.
Vamos a suponer que tú tienes un reproductor en Opus de MP3, puedes oír lo que tengas en el disco duro sin ningún problema, independientemente de la partición que tengas.
Eso hay que dejarlo muy claro.
Y también,
hay que, tal, sí, también,
por ejemplo, en Opus, y la mayoría, yo en Opus es la que más conozco porque es la más usado, tiene una opción que además ha mejorado bastante en las últimas versiones, que es un instalador a disco duro. Es decir, es, si al final ya le has quitado el miedo, te has pasado al lado bueno, no al lado oscuro, te has abandonado al lado oscuro.
Sí.
Pues tienes la opción de, vale, me cargo mi XP y me lo instalo.
O incluso comparto, ¿no? Porque
sí, vale, vamos a ver, hay que tener, lo reconozco que este tipo de operaciones ya son un poco más delicadas, es decir, cuando estamos hablando de instalar dos, o sea, un sistema operativo, cuando hay otro ya en el disco duro instalado, hay que saber un poquitín más qué se hace las cosas, porque y de hecho sería recomendable tener una copia de seguridad de lo que tenemos, no vaya a ser que nos equivoquemos y la liemos parda. Que la primera vez todo el mundo nos equivocamos. Como hay un anuncio de que no voy a decir de qué, que es que ningún invento sale a la primera, no, sino sale a la segunda, y el problema está que como no tengamos salvados los datos que queremos salvar, podemos hay que ser un poquitín de cuidadosos con ese tema.
Bueno, pues tomamos nota, buena nota de todo lo que nos comentas, y vamos a ir ya finalizando porque el tiempo llega a su fin y podemos comentar, bueno, las direcciones estarán disponibles en Canal Enreando.
No están ya disponibles.
Estarán ya disponibles en Canal Enreando y en
la página web.
La página web, o sea que si ahorita has perdido alguna, pues visita nuestra web o suscríbete a Canal Enreando y de esa forma podrás verlo. Vamos a recordar las formas de contacto que hay. En primer lugar, bueno, antes de nada, que me estaba liando. Y Miquel enseguida sacó el dedo y ha dicho que te olvidas de esto, que esta sección, como ya sabéis de sobra, llega por gentileza del club, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glv.beiladinaz.
Y ahora sí, las formas de contacto para participar con esta sección son una dirección de correo electrónico en
sl@enredando.net.
Bueno, pues tomamos buena nota.
SL de software libre, como siempre dice Miquel.
Así es, hay que remarcarlo.
sl@enredando.net. También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando, que sí, para eso solo hay que marcar un número de teléfono,
el 94 483 3010. Repetimos, 94 483 3010. Y si llamas desde fuera de España, creo que es el 34, ¿verdad? que soy la semana pasada con la...
34, es correcto, 34.
Y ya para la última forma de contacto, el foro de Enredando.
Está en la dirección de internet de este programa, que es la página web www.enredando.net, menú principal, la opción es foro, y el foro es el tercero, y se llama Software Libre GNU Linux.
Íñigo, hay que reconocer que eres oyente nuestro, ¿eh? Porque, vamos...
Yo tengo que reconocer a Apple, que me ha hecho muy feliz con mi voz, y aunque no reconozco, o sea, no os oigo en directo, pues porque al final siempre me coincide por ahí,
sí.
Con el podcast habéis tenido una grandísima idea, o sea,
te gusta, ¿no?
Sí, me gusta muchísimo.
Es una buena idea, Samuel.
Pues, estás en cualquier lado, puedes escucharlo.
Pues en esta ocasión vas a tener la oportunidad de irte a ti mismo. Sí.
Está bien eso. Y también me he acordado de otra cosa, es decir, aprovechando las fechas en las que estamos, otra forma de conseguir live CDs es visitar, si estás en la Euskal, porque pronto nos acercaremos en la Euskal.
Sí, sí, no queda nada.
Hay Miquel, yo,
todos.
Y a Malkavian y algún otro más, andaremos por ahí. Si no te la has querido bajar, bueno, si no la encuentras por ahí ya sería la leche, pero si no, búscanos por ahí y te conseguiremos lo que haga falta.
Sí.
Porque nosotros no pirateamos con Linux, lo distribuimos libremente.
Y si no les conoces y no les encuentras, buscas el stand de Euskadi Digital, buscas Euskadi Digital y ya te ponemos en contacto con la gente del club para que vayas por ahí y que te hagan una copia y te la llevas a casa, y así estas navidades. Uy, estas navidades.
Este veranito.
Yo prefiero las vacaciones antes.
Este verano podrás ver un poquito de Linux. Pues nada, muchísimas gracias, Íñigo Recalde.
Es que ricasco suy también.
Miquel, pues nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Rafa. Agur.
¡Tú! Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber. Así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Los telecentros realizan la labor de acercar la informática y el uso de Internet a la población. Su papel es vital para cualquier comunidad que se quiera considerar integrada en las TIC. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen una mesa redonda celebrada en el pasado Congreso de Telecentros, donde participaron Ángela Huertas, del Instituto Tecnológico de Aragón, Francisco Prieto, director de la Sociedad de la Información en la Fundación Asturiana CETIC, y Carma Peiró, periodista digital y autora del libro de los telecentros. La moderación corre a cargo el director gerente de la Sociedad Informática EGIE Gobierno Vasco, Agustín Elizegui. No te lo pierdas este sábado día 15 desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Vamos rápidamente en estos minutos que todavía nos restan, todavía nos queda la sección de los videojuegos y antes de nada vamos a comentar rápidamente en absoluta primicia las conferencias de la Euskal Encounter 14, digo absoluta primicia porque todavía está a punto de publicarse en la página web de la Euskal y todavía pues no están ahí puestas, así que vais a ser los primeros y las primeras que lo vais a poder escuchar. Os voy a hacer un repaso de las conferencias que se van a producir el sábado 22, domingo 23, lunes 24 y martes 25. Comenzamos por el primer día, el sábado 22 a las 11 de la mañana. Habéis tomado papel y boli, no sé que alguna os interesa, para que podáis apuntar. A las 11 de la mañana se inaugurará la jornada de las conferencias con una charla titulada Televisión Interactiva Orientada a Desarrolladores. La pronunciará Koldo Unanue, gerente de desarrollo y negocio de Euskaltel. Seguido a las 12, Internet como red de redes, ¿por dónde transita nuestro tráfico y por qué?, de Octavio Alfajeme, responsable de Ingeniería de Datos en Euskaltel. A la una, una charla muy interesante y muy divertida, yo creo que nos va a gustar mucho, el SAYISAT, creando un satélite de comunicaciones para radioaficionados. Javier Arribas Lázaro y Ana María Manzanares, miembros del equipo de desarrollo de SAYISAT. Y ya a la tarde, a las 4, tendrá lugar la charla titulada Técnicas de Refrigeración Extrema, Hielo Seco, Ivonne Urrutia Beascoa, eso es. Luis Agudo y Jordi Galderiz, que serán quienes den esta interesante charla para todas las personas que quieran verlo. Y a las 5 de la tarde del sábado tendrá lugar una charla en torno a Linux, a todos aquellos que todavía no os habéis lanzado a Linux, que sois usuarios y usuarias de Windows y queréis conocer un poquito sin pasar miedo, como decían hace un momentito Íñigo y Miquel, pues tenéis la posibilidad de poderlo ver. Es a las 5 de la tarde, el sábado día 22. La jornada continuará a las 6 de la tarde con una charla titulada Introducción a las infraestructuras de clave pública, de Miguel López, investigador de la Universidad de Alcalá de Henares, y la jornada del 22 sábado finalizará a las 7 de la tarde con una mesa redonda que, como viene siendo habitual, porque ya se celebra durante muchos años, pues ni se sabe a qué hora terminará, en torno a las máquinas de 8 bits de hace ya tiempo, la Retro Euskal, que muchos lo conoceréis por ese nombre, y en esta ocasión lo han titulado Horizontes Lejanos, explorando el límite hardware de las máquinas clásicas. Será una mesa redonda y además ya tenemos confirmado que estará por aquí Prodatron Jorn Milka, creador del sistema operativo SimOS para Amstrad CPC y MSX. Sí, es que las conferencias de la Euskal tienen tantas que tengo que estar aquí con el ratón subiendo y bajando la tabla porque no me cabe en la pantalla de la cantidad de charlas que hay. Vamos al domingo 23, 11 de la mañana, GNU Linux en entornos ligeros. Será Israel Galloso, administrador de sistemas GNU Linux. También a las 12, este mismo ponente nos ofrecerá una charla titulada Alta disponibilidad en GNU Linux.
La mañana del domingo finalizará a la una con una mesa redonda titulada Tendencias en Desarrollo Web. Y ya a la tarde, a las 5 de la tarde, cómo llegar a trabajar haciendo videojuegos con Ismael Raya, jefe de programación de Piro Studios. Pues eso que en los videojuegos parecía que era algo como un juguete, ya sabemos que están facturando muchísimo dinero. Y Ismael Raya, un habitual de la Euskal Encounter, por cierto, nos mostrará cómo es posible ganarse los durillos, pues simplemente haciendo videojuegos. Continuará la jornada a las 6 de la tarde con una charla titulada Postproducción de Cine y Video Digital, charla pronunciada por Santiago Prada, profesor de las aplicaciones profesionales de vídeo en vida digital. Y llegamos ya al lunes 24 a las 11 de la mañana, abrirá el día una charla de Joaquín Cuadrado, desarrollador web de Anuntis.com, titulada Desarrollo web con ASP.NET 2.0. A las 12 hablaremos de podcasting, será Álvaro Martínez de Podcastellano que nos hará un podcast desde cero y nos mostrará cómo se hace eso del podcasting, pues a nivel doméstico y cada uno desde su casa con su ordenador que puede hacer pues unos programitos de radio y que pueda hablar de lo que le guste, algo que está muy en boga hoy en día. A la 1 tendrá lugar la mesa redonda sobre modding. A la tarde, a las 4, daré yo mismo una charla en torno a la telefonía tradicional por Internet, lo que se conoce como voz IP. Veremos pues aspectos relacionados, qué es en qué consiste la voz IP, cómo se puede configurar una centralita. Bueno, vamos a ver muchas cosas. Eso será el 24 lunes a partir de las 4 de la tarde. A las 5 me seguirá Carlos Pina, miembro de Catux, que programará allí delante de nosotros para que tomemos buena nota una agenda gráfica con Python y Qt. Finalizará la jornada a las 7 de la tarde el lunes con la grabación de Enredando. Y al último día, 25, martes, a las 11 de la mañana, una charla de Iker Castaños, miembro del GLUB, utiliza software libre en la empresa, y todas las conferencias del Euskal Encounter se cerrarán con la charla de FON, creación de una red wifi universal. Estará Alberto Méndez con nosotros, director de marketing de FON España. Como ves, son un montón de posibilidades, un montón de oportunidades, un montón de charlas, diferentes todas ellas, para que puedas encontrar tu hueco en la Euskal Encounter 14, el área de conferencias el que Euskadi Digital lidera y organiza para que siempre puedas tener los mejores contenidos y siempre pues acabe la Euskal y digas, bueno, pues por lo menos he aprendido algo. En tan solo unos días publicaremos toda la información tanto en nuestra página web www.euskadigital.net como en la página web oficial de la Euskal Encounter www.euskal.org. ¿Qué quieres conocer? Por cierto, que se me olvida decirlo, a las conferencias el acceso es libre y gratuito, así que aunque no estés inscrito o inscrita en la Euskal, aunque no hayas conseguido un pase de día de estos que estamos ahora regalando, que bueno, no tienes ningún motivo para no conseguirlo, sabes que puedes acceder, pero si quieres tener acceso pleno, tienes que conseguir un pase de día a la Euskal Encounter 14. ¿Cómo? Muy fácil, llamando a nuestro buzón de voz 94 483 30 10, 94 483 30 10, siempre está disponible. Y simplemente con que nos dejes un saludo a todos los oyentes de Enredando y también al equipo de Enredando y nos cuentes pues lo que te apetezca. Finalmente, no olvides dejar tu nombre y apellido y también un número de teléfono por si hubiera cualquier problema. Mira, tenemos además el saludo que antes escuchábamos. Vamos a volver a escucharlo.
Un saludo a todos los escuchas de Enredando y sobre todo a ti, Rafa. Me acompañas todos los días en el coche y... ¿Cuándo pasa una? Eta urrengo bate arte.
Pues simplemente diciendo eso, Urko ya lo tiene bien aprendido y es ganador de ese pase de día. Tenemos todavía un montón más para entregarte, así que nada, que no pierdas ni un solo instante y llama ya al 94 483 30 10. Apúntalo bien, 483 30 10. Desde luego que queremos verte en la Euskal Encounter 14. Ya no tienes ninguna disculpa.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología. I'm drowning, honey. I know it's hard for you to see.
Como todas las semanas, saludamos a los nuevos usuarios, nuevas usuarias que ya se han dado de alta en nuestro portal www.enredando.net. Un saludo para Celcova, un saludo para Antuna, también para Pipers, listado laboral, que me parece que esto igual se ha confundido de casilla, que realmente no es, era Google, que esa casilla no era para buscar, porque el listado laboral parece que es que estaba buscando algo, ¿verdad? Solano, el torito de Amoroto, que es lo que pasa por escribir a mano, pues la R y la I se me había hecho como una N, el torito de Amoroto, un nombre divertido, Vinimoti y P. Baldovi, esos son los usuarios que se han dado de alta esta semana en nuestro portal. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Si quieres, también puedes poner tu chincheta en el mapa de oyentes de Enredando, www.enredando.net, menú de la izquierda, mapa de oyentes, localiza tu ubicación y pon una chincheta con un saludo. Saludamos a Latinoamérica, un oyente que nos escribía, Raúl V. Ross, nos saludaban desde Bolivia, dice así, hola Rafa, a ver si son, voy a echar una ojeadita porque ya, no, me estoy equivocando, un segundito. I'm going blind, I want to find my sweet divine. Ahora sí, es que se llamaba también Raúl y por eso me había equivocado. Raúl nos manda saludos desde Bolivia, dice, no hace mucho descubrí sus podcasts y los disfruto mucho, felicidades y sigan adelante. Pues muchísimas gracias, Raúl, por tu email, por tu mensaje tan cariñoso, y esperemos que tú sigas escuchándonos aún todavía muchísimo más tiempo. Ya vemos que estás perfectamente suscrito y que tienes toda la información ahí. Me queda recordar que si quieres recibir de antemano todos los contenidos que hablamos en este programa, tienes una forma muy sencilla y práctica de hacerlo. Es el canal Enredando. Lo tienes ya disponible en nuestra web, que ya la sabes de memoria, www.enredando.net. Donde veas el adelanto de contenidos de esta edición de la 169, verás que al final hablamos de canal Enredando. Y ahí tienes un enlace, y te pulsa aquí. Si pinchas ahí con el ratón, irás a una página en la cual solo tienes que teclear tu dirección de correo electrónico. De esa forma recibirás por esta vía el adelanto de contenidos y además algo muy útil, y es las direcciones que citamos en todas las ediciones de este programa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¡Y llegamos! Y llegamos a la sección más divertida y más esperada por todos: ¡los videojuegos! Ahora que ya ha finalizado el Mundial de Fútbol, todavía nos quedan ganas de hacer deporte, y quien le guste eso, el ciclismo, con el pleno Tour de Francia que tenemos ya pues rodando por las carreteras galas, vamos a hablar de un juego de ciclismo para el ordenador. Hablamos de Pro Cycling Manager, un juego que se lanzará a mediados finales de este mes de junio. Es la edición 2006-2007 de este juego. Pro Cycling Manager ha sido totalmente reformado para aumentar su realismo y el placer de jugarlo. El resultado es el mayor y mejor Cycling Manager de todos los tiempos. Más que nunca, Pro Cycling Manager es una compra obligada para todos los aficionados al ciclismo. Pro Cycling Manager te coloca al frente de un equipo de ciclismo profesional. Podrás contratar y despedir ciclistas, entrenarlos y monitorizar su forma física y psíquica, prepararlos para los grandes eventos, las clásicas de primavera y otoño, las grandes vueltas de Francia, España e Italia, y para un centenar de otras competiciones internacionales. Podrás controlar a tus corredores en tiempo real durante las carreras en tres dimensiones, dirigiendo cada movimiento, ataques, contraataques, sprint, relevos. ¿Tendrás en tus manos el control total del equipo? ¿Lograrás situarlo en lo más alto del pelotón internacional? Valverde será el ciclista que aparecerá en la portada del juego. También las voces están en castellano y dobladas por un profesional como es Carlos de Andrés, de Televisión Española. 50 equipos para dirigir, puedes elegir el que tú quieras, y más de 1.200 ciclistas y 465 etapas en tres dimensiones. Escenarios aún más realistas que nunca, ahora con rotondas, puentes, túneles, nuevas animaciones del público, ciclistas con apariencia física diferente, nuevas cámaras durante la carrera, helicóptero, moto, línea de meta. Posibilidad de grabar la carrera desde el inicio hasta el final, pudiendo repetirla cuando quieras. También tiene más jugabilidad simplificada para las contrarreloj individuales y por equipos. Más información durante la carrera sobre equipos, ciclistas, grupos, final de perfil de la carrera. Nuevos objetivos, sistemas de entrenamiento y de forma física. Los recorridos de las grandes vueltas varían de época en época. Y también hay un nuevo modo tutorial para descubrir el juego y las tácticas del ciclismo. Por último, se ha mejorado la inteligencia artificial más agresiva y nuevas tácticas de carrera. Y el modo multijugador para red local e internet incluye un sistema de clasificación mundial. Si te gusta lo del ciclismo, si te gusta dirigir un equipo ciclista, pues a esta es tu oportunidad. Y si no, pues pruébalo, quizás te interese. ProCycling Manager, mediados finales de julio estará en la tienda. El PEGI es para mayores de 3 años. El precio, 39,95 euros, 39,95 euros. Y es para PC. Por cierto, ¿sabes que nos hemos enterado de quién va a ser el sucesor de Bill Gates? Bueno, ahora cuando finalicemos la sección de videojuegos te lo cuento. Capcom ha presentado una recolección de juegos llamada Capcom Classics, una extraordinaria recopilación para PlayStation Portátil que ofrece una oportunidad única de revivir la época gloriosa de los juegos arcade. Con un destacado aire retro, esta recopilación portátil de juegos incluye 20 de los más juegos recordados. Además de estos contenidos, el juego ofrece la posibilidad de soportar partidas multijugador a través de la conexión sin cable en la plataforma PSP. Las características bonus también están presentes en este cartucho 20 en 1. Capcom Classics Collection Remixed será editado en nuestro país para la consola PlayStation Portátil el próximo viernes 14 de julio. 20 juegos como por ejemplo 1941, un shooter de scroll vertical que desafía al jugador a la hora de acabar con todos los cazas enemigos, edificios, barcos y vehículos de tierra. Avengers, un juego de lucha scroll vertical, aborda las calles infestadas de bandas, el de las ciudades Paradise. Blockbox, un innovador giro al género de romper bloques. Captain Commando, juego cooperativo para 4 usuarios que prosigue las aventuras de 4 rangers del espacio intergaláctico que deben restablecer la paz en toda la galaxia. Magic Sword, un intenso juego de scroll lateral que lleva a los jugadores a través de 50 niveles de la siniestra Torre del Dragón. Quiz and Dragons, el más innovador juego de preguntas de la época que contaba con un estilo de juego impregnado de elementos de rol y así, juegos como Street Fighter, Strider, Three Wonder, Barth, las capacidades son la descarga de música, la tarjeta de memoria, puedes tener tu música favorita, la facilidad a la hora de conectarse a partidas multijugador a través del sistema sin cables de PlayStation Portátil, también los controles son personalizables, la selección de la configuración de la pantalla, puedes hacerla a tu gusto, puedes cambiar el tamaño y también tiene un contenido bonus, escucha la música remezclada y visiona el arte original. Un juego para PlayStation Portátil, el PEGI, es para mayores de 12 años. Lanzamiento este viernes 14 de julio. Si te gustan los clásicos, aquí tienes una buena opción. Finalizamos con una noticia y es que por fin podrán los clanes españoles de Guild Wars competir entre ellos y demostrar quién es el mejor. La idea de este torneo es dar la posibilidad a la comunidad de jugadores de Guild Wars de poder participar en un torneo donde las finales se jueguen entre clanes españoles y con la posibilidad de poder ganar un premio por ello. También con esta iniciativa se pretende animar a la gente a participar en este modo de juego, el poder dar la posibilidad de dar a los clanes de habla hispana la oportunidad de competir en el modo de juego por excelencia de Guild Wars. El torneo va a constar de 2 fases, una, la clasificatoria, la cual se va a decidir mediante el ladder oficial, los 16 primeros clanes, y a partir de ahí empezarán una ronda de eliminación basada en brackets. El torneo se juega en internet en la modalidad Guild vs Guild, con el juego Guild Wars. Consta de 3 etapas, una clasificatoria, una eliminatoria y la final. Cuando finalice la etapa clasificatoria, los 16 mejores clasificados en el ladder oficial empezarán una eliminatoria hasta llegar a la final. El torneo está siendo organizado conjuntamente por guildwarshispano.com, Friendware y mediavida.net con el patrocinio de NCSoft y ZBoard y se desarrollará durante este mes de julio. Los premios 1.600 euros en metálico para el clan ganador, 8 teclados Z-Board de Guild Wars Faction, 8 packs de juegos de NC Soft, 8 guías oficiales de Guild Wars Faction, camisetas oficiales de Guild Wars Faction y también pins oficiales de habilidades de Guild Wars Faction. Guild Wars ha sido recientemente galardonado en nuestro país con el disco de oro de ADS por haber superado las 40.000 unidades vendidas. Pues hasta aquí llega nuestra sección de videojuegos de hoy. La semana que viene más. La semana que viene te contaremos detalles de quién va a ser el sucesor de Bill Gates. Se llama Ray Yossi y tiene su misma edad. Y bueno, te contaremos las ideas que trae. En estos últimos segundos que nos quedan de la edición 169 de Enreando, solamente recordarte que están en marcha esos pases de día para el Euskal Encounter. Llámanos al buzón de voz 94-483-3010. 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando quieras, para cualquier consulta y en esta ocasión para conseguir tu pase a la Euskal 14. Nosotros nos vamos, pero sabes que puedes contactar con nosotros a través de la página web de este programa www.enredando.net o también a través del buzón de correo electrónico.
oyentes@enredando.net.
Esperamos vuestras llamadas en el buzón de voz y si prefieres hacerlo a través del ordenador, tienes acceso al buzón de voz de forma gratuita a través de nuestro portal www.enreando.net. A la izquierda verás un icono muy grande con un micrófono. Al pulsar, mediante un elemento Java Flash, puedes grabar el mensaje y nos llegará perfectamente, claro que sí. Pues esto ha sido todo. Cosas que quedan en el tintero, la semana que viene las rescataremos y tendrás toda la información en tu mano, al alcance de tu receptor o de tu reproductor de MP3. Esto ha sido Enredando, edición 169. La semana que viene volvemos. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y ya sabes, la programación de Euskadi Digital continúa contigo. Muchas gracias. Eskerrik asko. ¡Agur!